Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 133. Dragon Ball.
Chala, échala.
El cielo resplandece a mi alrededor. Volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes usar hoy el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de trono en ti. Como si un volcán hiciera un albión. Derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca gran dragón. Shala, shala. No importa lo que suceda, siempre él ha de comandar. Shala, shala. Mira ante mi corazón quiere.
De todos los confines cósmicos del universo se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Panizzi, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
¡Y somos!
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Doña Naval
y Mario Padilla. ¡Y hoy, hoy!
¡Hoy!
¡Ah, Dragon Ball! ¿Por qué tenía que ser Dragon Ball?
Es lo que me pregunto yo, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? ¿Qué?
¿Qué pedo, verdad?
¿Los o qué fue?
No, pues ya sabes, no, era 12 de diciembre, no, ya sabes, vamos a hablar de Watchmen, Watchmen, ¿de verdad, Tavo?
Y Rorschach.
Así es, y Rorschach, no, no es cierto, sí vamos a hablar de Dragon Ball, increíblemente sí vamos a hablar de Dragon Ball.
Déjame platicar algo, decía Mario, tema siguiente, Dragon Ball, y yo dije, ¿cuál tomaste? Después, me estás tomando el pelo, ¡qué sarcástico eres!
¿En serio?
Y luego, ¿en serio?
Y luego puso, ¡qué cruel eres! ¡Qué cruel eres! Algo que quieran comentar antes de empezar a hablar de este maravilloso y apasionante tema que tenemos para el día de hoy, Chucho.
No, no realmente. No sé si mencionarlo, pero hace apenas pasó la semana anterior el premio este que dan a los videojuegos, el que era el PGA, ahora es el PGX.
No es el Spike Awards.
Ah, que organiza el Spike TV, que parece que esta vez fue una burla y estuvo espantosamente espantoso. No, pues bueno, te decía que estuvo como presentador este tipo, Joe McHale, creo que se llama, el que aparece en Community. Bueno, el chiste es que estuvo muy mal organizado y prácticamente no se veía interés de ninguno, no había público y así pareció una burla mal organizada todo el espectáculo este. Y se notaba todavía lo que es, ya tal vez no lo que hicieron antes, como lo eran los VGA, que era un comercialote totalmente. Pero de todas formas todavía se sintió el ambiente, no sé, muy de la industria, que no fue realmente enfocado a los jugadores.
O sea, muy de trajeados la cosa, ¿o qué?
Ajá, en parte todavía, ¿sí? Porque pues, no hubo realmente interés.
Oye, no, ¿sabes? Yo sí que quería comentar. Fíjate que sí, yo he notado, así pero cañón, la muerte de las películas de mediano nivel en Estados Unidos.
¿La serie B?
No me refiero a serie B. Me refiero a películas de mediano nivel, güey. Como digamos, por ejemplo, thrillers, que no son realmente de alto presupuesto, pero tienen algún buen actor. O cada vez hay menos de esas películas. O hay películas, muchas películas independientes, o hay muchas películas así de superproducciones. Pero yo por lo menos me meto a mi sitio favorito de películas totalmente legales. Y entonces me pongo a buscar lo último que ha salido. Y de verdad que, o sea, cambia muy poco, güey, últimamente. O sea, antes había muchas películas que ver y poco a poco cada vez menos, güey. Y, por ejemplo, ahorita recientemente esta semana vi dos películas. Vi una, que es la última película que hizo Paul Walker, el que se murió de Rápido y Furioso. No sé si lo mencioné la vez pasada, lo mencioné en el podcast pasado, ¿no, verdad?
Creo que no lo mencionamos.
Hablaste de Paul Walker, pero no de...
Vi su última película, güey. Y fíjate que es de cuando sucedió el huracán Katrina en Nueva Orleans.
Ah, sí lo hablaste.
Sí lo platiqué en el podcast pasado.
O en la plática después del podcast.
Yo creo que a lo mejor fue eso. Sí.
No me acuerdo.
Bueno, resulta que es Paul Walker actuando. Porque es un drama, güey. O sea, yo entré en la película pensando que iba a ser un thriller estilo totalmente, ¿qué te diré? Thriller de desastre, güey. Porque pues eso parece, el cartel eso parece, y viendo a Paul Walker eso te imaginas. Pero no, es un drama realmente, o sea, es la situación de este cuate queriendo salvar a su bebé, ¿no? Entonces, sí, el cuate está actuando y todo, o sea, y la película no es mala, o sea, está buena, pero es una película muy barata realmente, o sea, yo creo que lo más que se gastaron fue en contratarlo a él, o no sé. Toda la película es en un mismo escenario, ¿no? Y la otra película que vi que es así se me hizo buenisísima, la puse en el Facebook del Tribunal de los Supergüeyes. Es una película independiente que se llama Disconnect.
Hola.
Y es un drama de esos que les gusta hacer a Iñárritu, ya saben que hay, que son como cuatro historias, en este caso son tres historias, pero todo es relacionado con la influencia sobre la gente de los celulares y el internet.
Oh.
Y todo problemas relacionados con eso. Entonces está bien interesante la película, está buenísima, güey. Y de hecho, de ese tipo de películas de varias historias, creo que es la mejor que he visto. Porque en general ese tipo de películas no me gustan. Amores Perros la aborrecí.
Y
luego hubo otra gringa que ganó de mejor película que le copió totalmente el formato Amores Perros, que salía Sandra Bullock y salía...
Bueno, ¿Pavel?
¿Cuál?
¿Pavel?
No. Esta era una película así, también urbana, así, de varias historias, pero también la aborrecí, güey. Y pero esta me pareció muy, muy, muy buena.
Crash.
Crash, exactamente, así es, Chucho. Crash. Pero esta me pareció muy buena, O sea, en serio se la súper recomiendo, güey. Disconnect. Véanla, está muy buena.
Órale, chido.
Y lo que veo que está más popular en el internet para descargar de sitios totalmente legales es las series, güey. Por ejemplo, hasta arriba Sons of Anarchy. ¿Alguien ha visto Sons of Anarchy? ¿De qué se trata, Toño?
De un club de motociclistas, está interesante. Bueno, la primera temporada, la verdad, muy buena. La segunda, a pesar de que el villano estuvo medio sangrón, todavía estaba bastante pasable. Pero de ahí empieza como que a irse medio en picado. Luego levantó un poquito más la serie. Pero en el general se trata de eso, de es un club de motociclistas, así de bikers, vaya. Y como uno de ellos, el hijo de uno de los fundadores, está decepcionado de la dirección que están tomando. Porque pues se ha convertido básicamente en una organización criminal. Y el vato siente que su papá no la fundó por esto. Su padrastro, que es Ron Perlman, él es el que ahorita está como presidente, él está como vicepresidente, y va más o menos explorando, pues, qué onda, cómo el cuate va descubriendo qué es lo que le pasó realmente a su papá, empieza a olerse las que su mamá y este vicepresidente, que ahora están casados, entre ellos planearon la muerte del papá, vaya, cosas así, pero está interesante la serie.
Pues, vaya, me llamó la atención que esa serie es de las más bajadas. Totalmente legal, por supuesto. Te digo, como que veo una escasez bien cañona y como que mucho se está yendo hacia las series, cosa que también, o sea, en los 90s y durante los 2000s, entre el 2001 y el 2010, las series como que tuvieron un bajón terrible y ahorita están teniendo un auge inmenso. Oye. Pues sí, güey, pero es que van tantas series que me han gustado que me las cortan, güey, y que ya no sé en qué va a acabar. Que ya como que no me comprometo con ninguna serie, güey.
Gracias a Dios. Entonces, no viste Lost.
Lost, créeme que es una mamada, güey. Eso del final de que de repente el cielo se pone azul y luego verde y luego llega un hechicero echando rayos azules y luego llega un oso y luego se va el oso y luego todos se convierten en robots y se van.
No, espérate.
¿No?
Y en eso vemos a Mario Bros y
Exacto, güey, o sea, mira, ¿qué pedo con el final de Lost?
Tengo un familiar que ama a Lost Y regresó a la casa cuando fue la última temporada. Y dije, vamos a verlos. ¿Por qué los? Vamos a verlos. Y puso los. Era la última temporada. Venía el recap de todas las de temporadas. Porque ya era la temporada final. Y dijo, están en la isla. Ok. Están los otros. Ok. Viajaron en el tiempo en los 70. ¿Qué?
¿Qué pedo, güey?
Y así.
Fíjate que cada vez que alguien me dice, ay, Lost estaba poca madre, siempre les digo, ¿y alguna vez salió que era el monstruo de niebla? ¿No?
¿Y el oso polar?
¿Alguna vez salió que quería decir la secuencia de números?
Pues no, pero realmente eso fue en la primera temporada y ya para la última se nos había olvidado.
¿Y alguna vez nos enteramos por qué el cuate veía a su papá ahí en la isla?
Igual de la primera temporada, eso a quién le importa.
Y así, güey. O sea, no mames con Lost, cabrón. O sea, es la máxima chupada de dedo y dada de atole con el dedo del mundo, cabrón.
Pues, y esa fue la que duró también un buen rato.
Sí, o sea, traían a la gente con como perro con un hueso enfrente, así la traían, güey.
¿Sabes? Que decían, ah, que esto significa esto, aquello, sus teorías.
Exacto, güey.
Era como X-Files las últimas temporadas de que te hablaban de la conspiración desde la primera temporada y mucho tiempo después los productores, escritores confesaron, ah, no teníamos nada preparado, güey.
No, y todo para al final aventarse un Mario Bros. 2, cabrón. ¿Estaban soñando? ¿O estaban muertos? Y ya, güey, o sea... La mejor manera de resolucionarlo, güey. No, del nabo.
Escojan bien sus series, chavos.
Lo que nos lleva a eso de escoger bien sus series. Al tema del día, ¿verdad? Dragon Ball.
Mario, ¿estás consciente de que todo México lo vio menos tú?
Igual pasó con el Teletón, cabrón, y realmente no me siento mal, güey.
Mejor la voy a volver a decir la pregunta. ¿Estás consciente que el 80% de las personas de este planeta lo ha visto y es fan menos?
Igual pasó. Ok, olvídalo. Pero el punto es que... ¿qué podemos decir de Dragon Ball? Bueno, vamos a empezar con nuestro primer contacto con Dragon Ball, como hacemos siempre en todos lados. Y pues yo creo que el primero que tiene que empezar es el superfan de Dragon Ball que está aquí presente. Entonces, Tavo, ¿te acuerdas cuál fue tu primer contacto con Dragon Ball?
Voy a recalcar, primero fue una película que había de VHS, mal doblada, que estuvo ahí en el, que será Blockbuster o el Macro Videocentro.
¿Te acuerdas del Videocentro? ¿Cómo no?
Pero ya la había olvidado para cuando la volvieran a pasar en la televisión. Fíjate algo muy curioso. La empezaron a pasar en el horario horrible, como a las 3 de la tarde, cuando apenas llegaba la transmisión a Veracruz.
Cierto.
Estaba en un horario donde nadie lo pelaba, pero pegó tanto que cada vez estaba moviéndose de horario hasta que llegó al horario estelar. Y en menos de un año ya era la serie más vista de México.
Pero a ver, tu contacto, ¿cuál fue?
Cuando aparece el maestro Roshi y le dice, te doy su esfera, y Bulma se levanta la falda y le enseña todo para que le dé la esfera.
O sea, desde el primer momento te capturó la serie con eso.
Pues sí, era eso, ver qué había en ese tiempo en la televisión. Ah, no sé.
Tenía como 2 años a esa hora.
Oye, no, güey, sí, la pasaron a mitad de los 90. La serie es del 85, pero en México lo pasaron por el 95, 96, algo así. Ajá. Aproximadamente. Y sí. Segundo, ¿qué había en la tele cuando estaba Dragon Ball? ¿Qué ibas a ver? Al mugre Capitán Planeta, repetición del oso Yogi. O sea, ni comparación.
Capitán Planeta y los planetarios, maldita sea.
Y era un tipo de humor del que no veías frente a tus papás, o sea, de lo que veías a escondidas.
Cierto.
Ya, y luego pasaban los gatos samurai. Los gatos
ya los platicamos.
¿No eran los fin de semana esos?
Ah, no sé, güey.
Pizza Cat Samurai.
Pizza Cat.
La caricatura que nadie entendió, ¿no?
Ay, Mario.
Ay. A ver, no. Chucho.
Híjole, pues, creo que estábamos en la secundaria cuando empezaron a pasar eso. Pues no sé si fue porque alguien lo mencionó en algún momento. Aparte, pues es lo que veías en la tele, como dice Tavo, o sea, no había otra cosa. Pero sí, yo me acuerdo los primeros episodios que vi, creo que fue cuando empieza esta historia que van a buscar precisamente las esferas a un laberinto y todo este rollo de que se transforma luego en chango y que andan ahí. Pero era muy distinto, ese era el primer Dragon Ball, o sea, con...
Sí, te tocó de cuando Dragon Ball todavía se trataba de las esferas del dragón.
Exacto, cuando era Dragon Ball, era Goku. No me acuerdo haber visto, creo que los primeros episodios que vi fue cuando todavía anda con precisamente con el cerdito y el y Yamcha, y lo encuentran y andan ahí dando todavía la vuelta buscando las esferas y los andaban persiguiendo los otros. Un como gnomo chiquito, ni me acuerdo cómo se llama ese.
Pila,
ese güey, exactamente.
Ese es el hijo de puta responsable por GT, así que...
Ah, ok.
GT ya lo sacaron de la...
No puedo olvidarlo,
porque... Espérame, GT ya lo sacaron de la continuidad completamente.
Pero esa me gustó, fíjate, hasta eso se me hizo interesante el concepto. Y ya había tal vez escuchado un poco de esto del Rey Mono antes, o sea, la historia esta de...
Journey to the West.
West. No me acuerdo de dónde, pero creo que lo había escuchado el libro mencionado en alguna otra serie japonesa, tal vez en Ranma, no sé. No me acuerdo dónde.
¿Y qué es eso del Rey Mono, güey?
Es un cuento de...
Explíquenle a un neófito qué es eso del Rey Mono.
Bueno, es una historia clásica, es como... Si leías el Quijote de España, es una historia china, me parece. O sea, no tengo toda la historia completa, pero se trata sobre el dios mono que encuentra después a otro dios cerdo y andan en un viaje para un peregrinar, para ir a no sé dónde. Es un cuento como una fábula china. Incluso hay una película con Jackie Chan y Jet Li que trata un poco de eso. Sale Jet Li como el Rey Mono. Y es precisamente el mono que trae un bastón y es muy bueno peleando y todo este rollo. Pero bueno, se llama Journey to the West o algo así. No lo he leído, pero sí la verdad me llama más la atención. Y está muy basado Dragon Ball en esto.
Bueno, la primera parte.
La primera parte, claro. Después ya se hizo
desmadre. Después se va por otro lado.
Y eso fue lo que me gustó también, parte de esto. Se había divertido, los dibujos estaban bonitos. Y llevaba cierta afinidad con esto, o sea, tenía algo de mitología y otras cosas. Y aparte estaban pasando en ese mismo entonces Doctor Slump. Entonces como que tenía algo que ver. No me llamaba mucho la atención el Doctor Slump porque estaba medio fumada y bien ridícula, pero es el mismo creador, pues.
Mira, Doctor Slump fue la serie, el primer serial que debutó el autor. Era de ser un gag manga. Es un cómic de risa.
Ajá, gag.
Sí, por eso dicen gag manga. Equivalente aquí sería, no sé, la pequeña Lulu o Mafalda o... Sí, lo más similar. Creo que la empezó a hacer como a los 17 años. Algo así, se estrenó muy temprano. Y que me acuerdo mucho porque su mamá la ayudaba a entintar todavía.
Órale, no manches.
Sí, pues la tenía que hacer hacía un cómic una vez a la semana. Salía un capítulo semanal, imagínate la carga que tenía.
Oye, Toño, ¿y tú?
Yo, fíjate, mi primer contacto con Dragon Ball fue cuando llegué aquí a Veracruz. No me acuerdo exactamente qué edad tenía, la verdad. Pero el chiste es que era así como que la caricatura que en la escuela todo mundo veía. O sea, si no estabas viendo Dragon Ball, no tenías temas de qué hablar, a menos que te gustara el fútbol. Y cuando me gusta el fútbol, pues eso me dejaba con Dragon Ball.
¿Sí?
A nadie le gusta el fútbol. Bueno, aquí, de los de la mesa.
Ok.
¿Perdón? O nos estás traicionando.
Nada. Bueno, síguele, Toño, síguele.
Empecé a ver la serie, la caricatura, vaya. Pues vaya, estaba cotorra. Igual me tocó así al principio, cuando Goku era chiquito y cuando se trataba en realidad de las esferas del dragón. Y me acuerdo muy bien de... Yo creo que fue el momento que en realidad hizo que me capturara la caricatura. Y me imagino que le pasó igual, tal vez no conscientemente, pero sí subconscientemente a muchas personas. Que es el hecho en el que... La parte cuando Goku crece. Y eso es... Siento que en su momento fue algo muy importante porque la mayoría de las caricaturas, lo que estábamos acostumbrados a ver al menos, pues los personajes siempre eran igualitos, nunca cambiaban.
El status quo.
Y de pronto te tocaba ver en una caricatura que este niñito que andaba por ahí corriendo, de pronto, pum, está más papayón. Y eso es algo que se me hizo muy interesante y que yo creo que me movió a seguir viendo la serie un poco. Y vaya, me la eché hasta el final, ya llegó... O sea, ya en GT yo ya estaba, ya que termina esta mierda, pero ya son tantos años de mi vida que dije, chingo mi madre si no acabo de ver esto.
Pues sí, ya que...
Eso que no quiero empezar a ver Doctor Who, precisamente, por cierto.
Ah, pero son menos de Doctor Who, creo.
Afortunadamente.
Tienes tiempo.
Te digo, sí me chuté la serie enterita, de principio a fin.
Órale.
Y de hecho, el final debo admitir que me gustó mucho, me llegó mucho. Supieron jugar un poco con tu nostalgia, que según lo que dice ahorita Tavo, por lo visto, este final ya no cuenta, entonces. Se va a la chingada entonces porque acabas de hacer que...
Oye, el final del Z estaba mucho mejor que el final de GT.
El final de GT está buenísimo, cállate, deje.
Ya ese final quedó deshonrado.
Por favor, pégate un tiro.
Ya quedó deshonrado y ya hicieron una continuidad totalmente nueva.
Bueno, ¿qué les parece si ahorita me platican el final? Pero esperen.
A ver, tú, pues.
A ver, fíjate que yo la primera vez que supe de Dragon Ball fue cuando entré a la universidad, cabrón.
¿Cómo manches hasta entonces?
Cuando entré a la universidad era cuando estaba el auge más fuerte de Dragon Ball en la tele, güey. Fue por ahí del 96. Y 96-97, yo creo. Fíjate, con decirte sí. Que no había internet, me acuerdo que entró un maestro y me dice, en esta universidad, jóvenes, tenemos internet.
¿Qué es?
Y nosotros, ¿qué es esa madre, cabrón? Pues tenemos un salón dedicado al internet, jóvenes, cuando quieran. Pues, obviamente este maestro tampoco tenía ni la más remota idea de qué estaba hablando, pero obviamente le dijeron, tienes que vendérselos a los alumnos. Entonces, luego, pues ahí vamos a ver qué pedo, ¿no? Porque pues nosotros, o sea, yo y mis cuates, Rochín, éramos así como que los más aprendiditos de tecnología y de computadoras, ¿no? Porque en ese momento nadie sabía manejar. ¿Eh?
La palabra que estás buscando es nerd.
Sí. Exacto, gracias.
Mario. Exacto.
Ay, Mario.
Bueno, no, güey, en esa época a Rochín le compraron una PS2 de las de IBM. ¿Te acuerdas de ese modelo de IBM? Poblaron México con la PS1 y la PS2. Y a Rochín le yo tenía una PS1, a Rochín le compraron la PS2. Y teníamos Dark Forces, cabrón, el juego este de primera persona de Star Wars. Y Rochín vivía ahí a unas cuadras de la universidad, güey. Entonces no vayas a creer que despertaba Rochín y el güey, ¿todavía sigues aquí? ¡Puta madre! Y yo ahí jugando.
¡Oh, espíritu de Pedro! ¡Dale,
ay, cagadísimo, güey!
El avión.
Pero, ah, sí, el avión. Bueno, entonces, güey, bueno, estaba yo tratando de establecer la época, cabrón, la época. Ah, de hecho, lo que te iba a decir de lo del internet, que entramos al salón del internet, cabrón, y una hilera de computadoras viejas, güey, con monitores monocromático ámbar, güey, con puro Telnet, para que te, a ver, así de que a la grabas, y la, o sea, era para chat, eran chat vilmente, güey, chat con esas conexiones, o sea, se ve que lo compraron de segunda mano de una universidad gringa, güey, se lo trajeron y las pusieron, güey, ya tenemos internet, o sea, no mames, cabrón, bueno, en fin. X. Pues esa es la época en que de repente estaban hablando mucho de Dragon Ball y Rochín se clavó con Dragon Ball, güey. Y me lo platicaban, Polilla también, mi otro cuate, me lo platicaban y yo decía, pues no mames, se oye interesante, cabrón, se oye chido.
Permíteme, me vas a dejar hacer un paréntesis. Me estás hablando de que dos personas en la universidad empezaron a ver Dragon Ball.
Hablando a su favor, estábamos entrando a la universidad.
Yo me acuerdo que ya lo platicaban desde antes, o sea, desde la prepa, ya Rochín.
Bueno, ahorita con los episodios que les voy a describir seguramente ustedes se van a ubicar. Bueno, la cosa es que hablaban de Dragon Ball, a mí me daba hueva porque yo tengo esta fijación de que el anime no hay que verlo, güey. Y te voy a decir de dónde viene, cabrón, probablemente es una fijación, güey, tienes razón, probablemente es un trauma, sí. Como tengo el trauma con las tiendas departamentales, güey. Sí, cada vez que entro a Liverpool, me acuerdo de cuando mi mamá se pasaba 2 horas ahí y yo tenía que estar esperando ahí abajo y ya, ya no encontraba otro rack de faldas donde esconderme, güey. Y sí, odio maldito Liverpool, güey. Me empieza... odio las tiendas departamentales.
¿Por qué no te dejaban en el Chispas ahí con un montón de...
No había Chispas en mi época, idiota. Bueno, entonces... lo mismo me pasaba con los animes, güey. O sea, que yo no sabía en esa época que se llamaban animes, pero simplemente... estaba yo feliz viendo Don Gato, o estaba yo feliz viendo Birdman. Y pasaba mi mamá y decía, ay, ¿por qué no ves las caricaturas del 13 que son tan bonitas?
¿Qué era Candy Candy o qué?
Para su información, en el 13 pasaban Candy, pasaban Remy, pasaban... ¿qué otra cosa pasaban en el 13? Abeja Maya. Hola, Maya. Y para colmo, cada vez que veía yo a Maya, todo el pedo era que le iba a picar a un güey y estaba decidiendo si lo picaba o no y se moría. No, Maya, no te mueras. Y creo que hasta acaba en que se muere Maya o no sé quién se muere. O sea, no, pinches. O sea, te lo juro que todavía tengo grabado cuando se murió el señor Estíbaliz, cabrón.
No, yo no veía ese ejemplo, ¿qué?
O sea, entonces, no, o sea, te lo juro, los animes me traumaron, güey.
Es que no viste Mazinger.
Bueno, pues Mazinger fue el primer anime que vi con cierta renuencia, güey. Y digamos que medio me gustó, pero la verdad es que secretamente yo en la escuela hablaba, no, que Mazinger, que ayer, que no sé qué, pero decía, puta madre, me gustaría ver otra cosa. O sea, es en serio, a mí, o sea, se me hacía estúpido que todos los episodios peleara con un robot, o sea, se me hacía y todos los episodios tronaba una pinche ciudad, güey, y la misma gente gritaba, ¡ah! Así en pausa, güey, además gritaban en pausa siempre, güey, nunca corrían, nunca animación. Nada, simplemente gritaban en pausa. ¡Ah!
Así.
Exacto, entonces...
La fluida animación americana de esa época. Cuando la gente no corría sobre un pinche fondo estático. No,
¡güey,
o sea,
pero todo al menos!
Todo pura innovación.
Las piedras corrían kilómetros alrededor de la casa, ¿no?
Sí. Sí sabes que Mazinger es de los 70s y tienes razón, estaba horrible la animación.
En esa época no lo sabía, Tavo, no lo sabía, cabrón. Bueno...
Entonces está bueno, ahí lo está pasando y todavía la animación aguanta, ¿eh?
Mira, para mí, ojotes significaba renuencia, güey, de verdad.
Ok, tienes un trauma ahí.
O sea...
Pasado, cabrón.
Entonces, bueno, el punto es que, fast forward a el 96, entrando a la universidad, Rochín, Polilla, hablando... De Dragon Ball, no mames, está poca madre, güey. No, y es que lo que pasa es que es un Saiyajin y los Saiyajin y luego se convierte en mono. Yo no mames, o sea, se convierte en mono, ¿cómo es eso? Sí, no, es que tiene cola y luego, y de repente, pero se enoja y destruye todo como mono y que la chingada, y yo no, ah, como King Kong, sí, como King Kong, mono gigante, güey. Ay, cabrón, no mames, ¿y qué pedo con el lentecito que tienen en el ojo, güey? Ah, no mames, con eso, ven el ki y el poder de noche, que yo, no mames, no, pues suena chingón, cabrón. ¿No?
Que en algunos casos es más de 9,000, déjame decirte,
¿eh? Sí, exacto, bueno. Y entonces me propuse, en ese momento me propuse el ir a casa de Rochín para variar y ver un episodio de Dragon Ball. Sí, la verdad es que en esa época me soñaban los papás de Rochín porque estaba ahí cerquita de la universidad y la verdad me volaba un chingo de clases, güey, y todas me las volaba en casa del gordo. Pues ya, vamos a casa de Rochín a ver Dragon, porque además lo pasaban en la noche, como a las 8 de la noche, ¿no?
Se movía horario estelar y luego terminó todo el día acá prácticamente. Canal 5 era el canal de Dragon Ball.
No, pero en esa época era en la noche. Era las 8 de la noche. Entonces, ya nos sentamos a verlo y todo. Pues resulta que se estaba peleando en ese episodio con un güey blanco que volaba en una esferita, cabrón. Y estaba dura la bronca, güey. O sea, todo el episodio fue la bronca entre esos dos güeyes, cabrón. O sea, ¡pras, pras! ¡No, y que te voy a pegar y te voy a echar el genjigama! Y que no es que... ¡Ay! ¡Pras! Y el otro... Y una bolota así que explotaba y todo... Y el güey blanquito se disipa todo eso. Y el güey blanquito así, con cara de no mames. Eso es todo lo que tienes, cabrón. Y así, güey. Entonces, el punto de la pelea era que la Tierra se iba a destruir en 5 minutos. 5 minutos.
Ya veo. Sí. Exacto.
Se iba a destruir la Tierra en 5 minutos. Entonces yo dije, bueno, pues va. Ok, güey. Pues sí está grave la cosa. Va a estar chida la pelea. No, y que continuará. Bueno, ok. Chido, güey. Entonces,
2 meses después.
Al otro día voy a verlo, güey.
Ya faltaba.
La pelea. Bueno, para no hacerte el cuento largo, güey, dije, no mames con esta mamada. Al segundo día, dije, o sea, 2 episodios con la misma pinche pelea y todavía continúa. Qué hueva, cabrón. Y además a todos se los puteaba, güey, así con un garruchazo, güey, así el malo, ¿no? O sea, yo decía, no mames, güey. O sea, y el Goku, no puedo. Como lo que me cagaba de los putos caballeros del Zodíaco, cabrón.
Ah, sí, también.
Siempre estaban todos puteados en el piso. No puedo. Y se pasaban 20 minutos haciendo eso, ¿no? Y entonces, así güey, entonces, qué hueva, cabrón. Ya, entonces, pues la verdad, dije, Dragon Ball, hueva. Pero como a las 3 semanas, voy a casa de Rochín, estaban viendo Dragon Ball. ¿Y qué estaban viendo? El güey peleándose con el Goku, cabrón. Y yo, ¿qué pedo, cabrón? ¿No iban 5 minutos? Sí, pero es que todavía no pasan los 5 minutos, cabrón. No mames, güey. Como 2 semanas, no, te lo juro. 2 semanas después, güey. Episodios todos los días. ¿Qué pedo con eso? Que alguien me explique, güey.
Es una burbuja temporal donde el tiempo se dobla como un agujero negro.
Güey, mueven a super velocidad y por eso lo estamos viendo a la velocidad que ellos ven.
No mames, cabrón. ¿Qué pedo, güey? O sea, en serio. O sea, fue inaudito, cabrón. Cuando llegaste al... ¡No mames, güey! ¿Sigue peleándose con ese güey? O sea, fue, te lo juro, inaudito, cabrón. En serio. Entonces, no, o sea, desde ese punto dije, no. O sea, esta mamada de Dragon Ball es una verdadera mamada, cabrón.
Bueno, se fue escalando poco a poco, porque primero las batallas eran como de 5 minutos, luego 15, luego un capítulo, luego 2 capítulos, hasta llegar con Freezer, así que te imaginas.
Claro, y... Sin embargo, esos...
Mister con Majin Buu, cabrón.
Ah, ese duró como... Fueron casi como 100 capítulos.
Sí, no, de que se empezó a volver popular, estiraron y estiraron.
O sea, no mames, güey. O sea, realmente no entendí eso, güey. Simplemente no es para mí, cabrón.
Bueno, fue mamada de Toei, no fue de tanto de la serie.
No, yo entiendo, pero pues mira, te voy a decir, yo ya tengo identificado exactamente qué es lo que odio del anime. Y desgraciadamente prácticamente casi todos los animes que he visto sufren de las mismas dolencias, cabrón.
No sabes dónde buscar.
A ver, bueno, a ver, a mí me gustaría, antes de que yo empiece con mis mamadas de por qué no me gusta, güey. A mí me gustaría, por ejemplo, tú, Tavo, ¿qué es lo que te gusta tanto de Dragon Ball?
No, la acción y el humor. Ahorita en los cómics gringos todos son serios, todos grim, así todo de arquetos, y así. Y estos tienen mucha acción y luego siguen la mayoría las tres facetas que siempre te piden. Es esfuerzo, amistad y victoria. Ya. Es lo que siempre pasa en las tres series. Aquí es saber quién traiciona, en cómics gringos aquí, quién traiciona a quién, te voy a matar o que seas mi amigo, no sé qué, y no buscan la otra forma, y esto algo todo muy gritty así, y lo que quiere escalar así con violación y cuanta cosa y media, y aquí se lo toman de una forma más light, un poquito más realista en los ciertos ideales. Y
¿realista?
En los ideales, dije.
Ah, ok.
En los ideales.
Sí.
Igual depende de lo que veas, porque hay mangas, cómics para lo que quieras.
¿Por qué los animes de acción siempre tienen que ser de un güey que está en alguna especie de torneo? O está en alguna especie de escalera creciendo hacia algo. ¿Por qué?
Hay una serie de cómo hacer manga, de cómo un mono puede hacer manga, que te está explicando las bases de lo que sería un shonen. Como siempre se desarrolla una historia de un punto A a un punto B, ¿no? Es decir, siempre se va a enfrentar a un güey más grande. Primero se va a enfrentar con un tipo más grande. Luego con un tipo más grande, pero que sabe pelear. Y luego con un tipo más grande que sabe pelear, pero que tiene una pistola. Y se va escalando poco a poco hasta que se está enfrentando al final algo con más abstracto del origen de la maldad y no sé qué. Y se les va de la mano.
Lo entiendo, pero esa es la historia de un juego de video, güey, no de una caricatura, güey. Me gustaría que ahorita nos enfocáramos un poquito a la caricatura. Okay, a lo okay. Que es la animación. Pero sí, o sea, no sé por qué es ese. ¿Tiene algo que ver con la cultura de Japón, güey?
La superarse a sí mismo. ¿Sí? Superación a sí mismo, te estoy diciendo.
Pero, bueno, o sea, yo sé que los, o sea, al menos ese es el estereotipo que tenemos.
Mira, te voy a dar un pequeño ejemplo.
Sí, sí, sí.
Otra caricatura que tú has visto, Los Supercampeones. No. Te estoy dando este ejemplo.
Esas canchas de 4 kilómetros, güey, sí.
Mira, alguien se dedicó a calcular cuánto realmente medía esa cosa del pasado en los pasos y el tiempo que tardaban. Creo que son, sí, varios kilómetros, o sea
no mames, güey.
Bueno, te estoy dando esta comparación porque conoces el programa.
Sí,
imagínatelo, compáralo con
dos cosas que me encantan, güey. Anime y fútbol, güey.
Bueno.
Era la serie perfecta para mí, güey.
Oye, güey, espérame. Estoy compáralo. Deja hacer mi analogía. Compáralo con una caricatura deportiva americana.
Sí.
Que van a decir los malos que van a hacer trampa. El héroe que pelea.
Ok, vamos a compararla con los Globetrotters.
No compares.
No, güey. A mí me gustaban los Globetrotters.
Bueno, sí, era muy buena los Globetrotters, superhéroes. Esa era comedia, esa era muy chistosa.
Era chistosa.
Bueno, te estoy diciendo, compárala con una caricatura deportiva gringa. Va a ser los malos que siempre hacen trampa y que por eso van a perder. Los buenos que siempre pelean bien por la rectitud y todo eso. Y el 90% de la caricatura serían cosas...
Bueno, no necesariamente tiene que ser una caricatura. Podemos compararla con la clásica película de deportes gringa, güey. De que el equipo que encuentra la manera de ser un equipo y ganan, ¿no? Bueno, al final de la película.
Y el 90% serían cosas fuera de la cancha. Mira Supercampeones. Es casi totalmente enfocado en la cancha. No hay buenos ni malos. Cada quien tiene que ganar. Uno tiene que ganar para ligarse a su novia, otro tiene que ganar para demostrarle algo a alguien. Alguien que se va a morir tiene problemas del corazón. Es un dramón.
Sí.
No hay héroes ni villanos. ¿Quién va a ganar? El que mejor juegue. Y siendo la mentalidad de, de la superación.
Vaya, eso sí me... Y me pasa exactamente lo que me pasaba con Dragon Ball. Así como me lo estás contando, no mames. Pues está chida la caricatura, güey. Igual me pasaba con Dragon Ball, ¿eh? Igual me decían, no mames. No, es que lo que pasa es que son los Saiyajins que venía lo habían puesto para conquistar la Tierra, pero el güey decidió no conquistarla y tiene una cola, pero luego se le quitó la cola. Y yo dije, órale. Oye, pues eso suena súper imaginativo, súper chido, güey. Pero no sé qué pasa al momento en que la veo. Igual los supercampeones, güey. O sea, no soporto verla, güey. No soporto 10 minutos de los supercampeones, güey.
Es que creo que estás buscando la fuente enfocada. Creo que lo estás buscando mal. Yo te recomendaría que leyeras el manga.
Ahorita me gustaría que nos enfocáramos a anime. Bueno, ahorita hablamos del manga. Pero ahorita, las caricaturas, que es realmente lo que aquí en México todo mundo adora.
Bueno, creo que te lo había explicado la otra vez, la razón de que fuera tan largo de palabras y mucho relleno, era porque prácticamente estaban haciendo un capítulo de 20 minutos con 15 páginas del cómic.
Sí.
Realmente lo que estaba saliendo, como el manga ahí es semanal, la mayoría de los que estás viendo como Dragon Ball, que salió un capítulo a la semana, o sea, 15 páginas cada 7 días, realmente ya estaba sacando el capítulo de manga, y a la otra semana ya estaba el capítulo del anime, y ni por dónde es agarrarse.
Claro.
Tienen que alargarlo. Algo que estabas leyendo, por decir un tomo que te lo lees como en 15 minutos, serían como, no sé, como un mes de animación, meses de animación.
Sí, pues se repetían tanto. Tiene que ver mucho ya con el sistema de negocios y la popularidad de la serie y otras cosas ya más de producción que realmente de la historia como tal.
Bueno, ahora, alguien que más o menos le gusta... Toño me parece que es como que el punto medio. Toño, ¿a ti por qué te gustaba tanto Dragon Ball? Porque yo el otro día nos aventamos una plática de Dragon Ball en donde, pues tú decías, no mames, sacrilegio, que no te gusta Dragon Ball y no sé qué, o alguna referencia de Dragon Ball hiciste que yo no entendí, güey.
A mí lo que me sorprendió en realidad fue que hayas, tú sabes, crecido en México sin ver Dragon Ball. Eso es lo que me redió, hasta así como que no mames, ¿cómo es posible, güey? Porque, pues, bueno, estaba hasta en la sopa Dragon Ball, estamos de acuerdo.
Sí.
Sí.
Pero, ¿a ti qué es lo que te gustaba de Dragon Ball, güey?
Fíjate que ni siquiera te sabría decir qué es lo que me gustaba en sí de Dragon Ball. Porque, te digo, la serie la empecé a ver en sí porque era lo que todo mundo veía y ya. Pero pues, mientras la seguí viendo, al principio sí los trancazos y demás, pero llega un punto en el cual como que te empiezas a identificar con algunos personajes, me atrevo a decir, a desarrollar favoritos y demás, y ya la estás viendo más personalmente, la estás viendo ya más que nada por hábito. No te voy a mentir, o sea, ya era porque está Dragon Ball, y te digo por mi obsesión de terminar las cosas. Porque sí llegó un punto en el cual yo ya, cuando estaba entrando en bachillerato o algo así, que ya decía, bueno, güey, neta, estoy viendo esta madre, o sea, no pasa nada.
Pues no pasó nada.
Esto ya está, ya, güey, o sea, qué pedo, ¿no?
Ey. Oye, platícanos de esos videos en YouTube que me enseñaste, de un güey que como que condensó, ¿cómo fue?
¿Qué le ha pasado a Dragon Ball en los últimos?
Lo estuve viendo, sí.
42 años, güey, porque no mames.
¿Qué son, güey?
Son unas personas que son fans de la serie en sí, y lo que hicieron una versión abreviada de la serie entera, pero a pesar de que utilizan la animación original y todo, están poniéndole ellos un voiceover totalmente inventado por ellos.
Ah, la Bridger.
Entonces, en realidad estás viendo la serie, pero pues se burlan de las mismas deficiencias de la serie, de problemas con la que fue la traducción, la animación, con todo, de todo eso están burlando en realidad. Y en realidad es muy buena, es una forma mucho más breve que la serie en sí, por supuesto. Así que si quieres ver más o menos la serie, puedes ver a Bridge, reírte, que va a estar mucho más entretenida que la serie en sí.
Y le quita toda la paja.
Sí.
A Bridge pues, solo.
Aparte, pues.
Oye, Toño, a Bridge nomás funciona si conoces bien la fuente original. Acuérdate cuando se lo pusiste a Mario y se dijo, ¿eh?
No, pero también le puse un capítulo aleatorio, o sea.
Ah, sí, si pierdes el principio.
Pero ya que me explicó las cosas que le daban risa, entonces ya me dio risa a mí.
Entonces sí.
Bueno, a ver, antes de entrar a platicar de la historia, me gustaría nada más decirles rápido qué es lo que yo tengo ubicado que me molesta del anime.
A ver.
Uno, me molesta los dibujos, sinceramente. Sí me molesta el asunto de la anatomía exagerada, los ojotes esos y todo. Simplemente no puedo creer que son personas. No me entra que son personas. Por más que, no sé, funciona Ana Barbera conmigo, ¿sí? Funciona el dibujo de Ana Barbera, funcionan los Picapiedra, pero el anime, por alguna razón, no funciona, güey. No los veo como personas, no me conecto con esos personajes. Otra cosa que me desconecta por completo es los gestos, que son totalmente japoneses, y los ademanes, que son totalmente japoneses, para expresar cosas, güey. Lo de la gotita en la frente, lo de pasarse los brazos atrás de la cabeza para hacer símbolo de no sé, estoy muy tranquilo, o... En fin, son ciertos ademanes, además son muy exagerados en sus ademanes. Si tuvieras a una persona actuando así, o sea, dirías, ¿qué pedo con este güey, no?
Sí, son los japoneses, güey.
Son ademanes muy exagerados en los movimientos. Luego, siempre es animación como que de bajo presupuesto. O sea, el movimiento empieza aquí y termina aquí, y rápido, o sea, ya terminó acá, o sea...
¿Qué parte entiendes de que no pasa nunca?
Sí, ya sé, ya, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, una de las cosas que más me molestan es el desarrollo lento de las historias, güey. O sea, es demasiado lento cómo avanzan las cosas, güey. Y sin embargo, a pesar de que avanza muy lento, hay muy poco énfasis en los personajes, güey.
¿Qué?
Desde mi punto de vista, se enfocan muchísimo más en las situaciones que en los personajes, güey. De hecho, vamos al anime por excelencia, Mazinger, güey.
Ah, bueno, más allá de otra cosa.
Se basaba en robot contra robot, qué armas eran, pero dime de los personajes, ¿qué sabías tú de Sayaka? ¿O qué sabías tú del Kojika Buto, aparte de que manejaba esa cosa? O sea, realmente...
¿No captas? Kojika Buto en lugar... Acuérdate que antes de Kojika Buto, los héroes eran los que iban bien en la escuela, los científicos, los aplicados... Kojika Buto te introduce en el renegado y que no va a la escuela y que se anda...
De acuerdo, ¿alguna vez en algún episodio vimos un problema que tenía Kojika Buto o algo, no sé, aparte de robot contra robot? O sea, aparte de la fórmula, Mazinger... un robot ataca la ciudad, Mazinger sale, robot se madrea a Mazinger. Entonces, Mazinger recibe mejoras, upgrades. Mazinger sale, se madrea a robot. Y con esto... puedes insertar aquí variaciones de... En lugar de un robot son dos... O en lugar de upgrade de Mazinger... Ahora sale otro Mazinger... O cosas así... Puedes insertar variaciones... Pero esa era la fórmula de todos los episodios...
Sí... Pero sí tenías que saberlo buscar... Porque casi esas... No sé si estoy revuelto... Porque hace poco leí el manga entero... Uh-huh. Y cambia mucho... Y no sé si estoy revolviendo memorias...
Acuérdate que estamos hablando ahorita... No metas manga...
Porque hay un capítulo del anime que me acuerdo mucho... Destruyen a Afrodita, el robot de la vieja. Uh-huh. Esta se siente muy deprimida porque desde mucho antes ya le decían inútil en batalla, no sé qué, que nadie la quiere, y la vieja se va a suicidar.
Mames.
Sí, hay un capítulo, creo que...
Sí, me acuerdo, pero ya tiene ratísimo.
Que se avienta un lago y para ahogarse y la sacan, oye, ¿qué te pasa? Sí. Y todo eso, y en todo el capítulo de sacarle el trauma de por qué está la depresión que tiene.
Bueno, pues vaya, no estoy diciendo que no haya nunca desarrollo de personajes, sí, pero claro. Sí, en general no lo hay, o sea, en general, güey, no lo hay, se enfoca más en las situaciones. Ve, güey, ve otro anime por experiencia, Sailor Moon, cabrón.
Ay, ¿tú veías eso?
O sea, no, pero el otro día estuve viendo videos en el internet, porque sí me da curiosidad saber qué, además, güey,
Ay, Mario. Te voy a tener que hacer una recomendación de...
¡Güey! O sea, bueno, quita Sailor Moon, güey. Yo veía, esa sí la veía, güey, una caricatura de una brujita que todos los episodios se convertía en adulto con un oficio diferente, güey. Y ese era su magia, güey.
¿No era Cutie Honey?
No sé, güey. Se convertía en enfermera o se convertía en sobrecargo o así, güey. Y siempre era la misma secuencia de transformación, ¿no?
Eso sí, siempre la repito.
Y era pura mamada, güey. Pero ese es el punto, güey. O sea, demasiado lento todo. Y lo peor de todo. Lo peor de todo. Ah, bueno. Ah, no. La cosa de la competencia también. Porque además yo siempre he sido poco competitivo en todo. Entonces, como que la cosa de que tantas competencias y tanto de que tienes que competir y tienes que ser mejor, que no sé qué, güey, bájale, cabrón. No, o sea, no, hueva.
O sea, que tú no te quieres mejorar a ti mismo.
Realmente, no, nunca he sido competitivo así, o sea que no me gustan las competencias, güey, no me gustan los juegos, los deportes de competencia.
Ni los juegos de StarCraft de competencia.
No, pues prefiero, de hecho, si me das a escoger, prefiero jugar la historia en StarCraft que jugar los juegos de, sí me gustan, pero no, o sea, nunca he estado de que no, tengo que mejorar, tengo que ser. No, güey, no, o sea, vaya, a lo mejor por eso nunca me metí al World of Warcraft, porque simplemente no, o sea, el solo, que mi motivación sea el solo hecho mejorar al personaje como jugaba Villa, porque, por ejemplo, Toño jugaba World of Warcraft de la manera en que él me lo platica, pues oye, pues chido, él lo jugaba por la interacción con la gente, ¿no? Y por meterse a hacer raids y todo, pero Villa lo jugaba literalmente por ver cómo sus numeritos subían. Entonces, esa es otra cosa que odio del anime, ¿no? Pero ya, lo peor, lo que más odio del anime es la repetición.
¿Los reruns?
No, la repetición. O sea, la misma historia calcada una y otra vez.
Ah, bueno, eso sí lo encuentras por todos lados, eso.
Entonces,
encontrar cosas originales.
Eso es lo que más odio pero como que en el anime es mucho más marcado que en otras cosas, güey.
Lo que pasa es que hay mucho más que otras cosas, o sea, ya las producen así en serie, o sea, salen y siguen, entonces encuentras demasiado, entonces por eso pues, se te acaba más rápido.
Pues sí, probablemente, pero bueno, esas son las cosas que eso es lo que hace que el anime simplemente no me entre, güey, no lo digiero.
Okay. ¿Para ti?
Por supuesto que para mí sí, o sea, te estoy diciendo que es lo que hace que yo no lo digiera, ¿no?
Ahora, mira, es algo que yo quiero decir del anime en realidad. El anime desde mucho tiempo antes que haya sucedido en Estados Unidos fue considerado como un medio válido para expresar historias un poco más adultas. Y el resultado de eso es que en muchos casos tú ves anime que trata de temas que no son tan infantiles. Ahorita se empieza a ver, por supuesto, eso también en la animación americana, ¿no?
Ajá.
Pero ya, de hecho ya ahorita ya es más universal, pero en realidad en eso sí siento que fue un pionero en realidad. El anime te presentaba cosas que, vaya, ni por accidente veías en caricaturas americanas. Y pues eso en realidad era algo interesante, como mínimo. Podría decir que algo interesante, ¿no? Era, pues, inusual. Y sí siento que hay muchas opciones de en cuanto a contenido, vaya, que no verías en otro lugar. Y te digo, eso a mí se me hace algo muy... muy rescatable, y también me gusta el hecho de que puedes encontrar cosas...
Contenido distinto.
Sí, el contenido, te digo, ese contenido adulto se me hace interesante. Y así como los animes de los que hemos estado hablando ahorita, que era lo que veíamos aquí cuando estábamos niños, porque era lo único que traían caricaturas. Exacto. Ya sabes, con la mentalidad, las caricaturas son para niños. Pues entonces, si hay una que habla sobre, puta, los pedos con el alcoholismo de un vato, no la traían, porque pues, ¿no? Entonces el resultado es que el anime, el contacto que teníamos con el anime, era exclusivamente el anime que estaba producido para niños. Entonces,
lo más popular.
Eso siento que sí, de cierta forma, tinta nuestra exposición o nuestra perspectiva. A mí me pasa lo mismo con el anime. Yo el anime, por default, nada más digo, pero sí admito que me ha tocado ver historias muy interesantes que, la verdad, ni de chiste hubiera visto en una animación americana.
No, fíjate que yo sí, ya ahora... He visto, películas principalmente.
Ándale. ¿Te acuerdas que vimos películas, Millennium Actress hace...
Definitivamente.
¿Tiempo?
¿Cuál, Chucho?
La de Millennium Actress.
Ándale, por ejemplo. O esta de la niñita que viaja en el tiempo.
Ah, The Girl Who Bled, que brincaba en el tiempo, ¿no?
Esa está increíble. O esa es del estudio Ghibli, o en fin. Sí, o sea, pero en general todo lo que es periódico, o sea, lo que es... Sí,
exacto.
Serie, no... Sí.
Es que igual entre las series, o sea, ya también tienes que escoger, porque igual me pasó a mí en cierto punto. Me gustaba primero la original de Toriyama, porque tenía como que más chistes, estaba más bonito, pero una vez que se empezó a escalar y alargar y hacerlo otra cosa, como que perdió mucho de lo que era antes. Después como lo quisieron recuperar, me parece, ya en Dragon Ball en las últimas, cuando ya tienen la familia. O sea, eso sí me gusta, que tienen una evolución. Eso es una cosa que no ves en muchas otras. Y que ha durado tanto tiempo, a pesar de que tardan tanto, sí ha habido evolución. Oye, pero sí, las que son mainstream, se puede decir. Pero eso pasa en todos. Igual en las series que se vuelven mainstream. Haz de cuenta Smallville, que la alargaron y la alargaron y no pasaba nada. Es lo mismo, güey.
Sí, y es la misma razón por la que no la veo, sí.
Exactamente, o sea, pero no todas las series de anime son así. O sea, esa es la gran mayoría. Pero sí puedes encontrar, rebuscándole un poco, alguna que otra joya interesante.
O sigues las recomendaciones de los otros superbueyes que no haces.
Exacto.
Y a ver, espérame tantito.
Yo te recomendaría después de algunas.
Espérame tantito, espérame. Bueno, ¿y alguien sabe la razón de los ojotes?
Sí.
Sí.
¿Por qué? A ver, Chucho, tú que estudiaste animación.
Ahí lo explicaban precisamente, a partir de la película de Bambi, de Disney, que fue muy famosa y pegó mucho allá, los japoneses lo adoptaron como lo que estaba de moda, les llamó la atención, y alguno lo copió en sus personajes al principio, y de ahí se extendió para los personajes más tiernos, se puede decir, ojos grandes, así llenos de lucecitas y demás, pero es el modelo de Bambi. Y de ahí ya se empezó a volver moda y pues hasta ahorita sigue.
Pues,
qué cosa, ¿eh?
Oye, pues que no estás hablando de Osamu Tezuka.
¿Eh? Bueno, sí, ándale, pues Osamu Tezuka tenía todo el estilo ese, así de ojos grandes de Disney también.
Sí, fue el papá del manga, ¿qué quieres?
Órale,
sí,
qué cosa.
De ahí se inspiró también, o sea, sí. Era lo que estaba de moda en ese entonces y de ahí se...
Te doy rapidísimo Osamu Tezuka. Antes de este güey, todos los cómics eran historias de samurái, como tipo de... Como dibujo de esos que ves en Percaminos Viejos, este güey en los 50s, después de la Segunda Guerra, viendo las películas de Disney, empezó a hacer sus personajes, inventó 20,000 géneros, experimentó desde cómics sexuales, cómics de acción con su Astro Boy, cómics para niñas como La Rosa de Versalles o Princesa Caballero, y de ahí todo el mundo le copió, y se fue con varias ramitas.
Metrópolis.
Sí, Metrópolis.
O sea, sí tenía, se ve que se notaba la influencia americana en su trabajo, pues.
Y ya creció como un arbolito y ya todo el mundo le copió. Dragon Ball es su abuelito sería Astro Boy, Sailor Moon, su abuelita sería la Princesa Caballero, y así te vas.
Órale.
Puedes rastrear todas las series.
Bueno. Sí, géneros, subgéneros y influencias de todos lados.
Bueno, pues vamos a meternos de lleno a la historia de Dragon Ball.
¿Quieres?
Sobra decir que... Quien no quiera enterarse y quien no quiera
no
spoilers,
mames, no,
ya
no,
todo el
no,
mundo
no
lo sabe.
Vale la pena eso, güey. No es como si de pronto, coño.
Oye, wey, Mario, ¿seguro quieres entrar ahí?
O sea, güey, a ver, quiero que me expliquen varias cosas. Primero, ¿cuántas partes de Dragon Ball hay?
Hay una, pero cuando fue televisado lo separaron en partes.
Okay, pero a ver, porque yo siempre he oído que Dragon Ball Z, no, eso no es Dragon Ball, eso es Dragon Ball GT, que no sé qué, a ver, ¿cuántos son y en qué orden
están? Ya las series que hay hasta la fecha.
Ajá.
Okay.
¿Cuántas te acuerdas?
¿Con qué quieres empezar?
Fue Dragon Ball, luego que hubo, Tavo, ¿cuántas son?
Dragon Ball Z y GT que ya la sacaron de la continuidad.
Bueno, a ver, ¿y qué es, la distinción? ¿Por qué Dragon Ball y luego Dragon Ball Z?
Porque cambia de género. Era un manga de acción-aventura, y de ahí ya se volvió Dragon Ball Z, ya es puro madrazo puro, y ya hubo unos retcons así salvajes.
A ver, ¿cómo que
retcons? Más violencia, como que se volvió un poco más adulto, tal vez.
No, era, sí, por
bueno,
decir,
más violento.
Si Dragon Ball era 60% aventura, 40% acción, aquí ya se volvió 10% aventura, 90% acción.
Sí, y acción sí. Hablamos de... madrazos con un güey superpoderoso.
Sí.
Okay. Y...
Claro.
Sí, ¿qué otra?
Es Dragon Ball, güey, no es de otro tipo.
Ahora, Dragon Ball GT, ¿cuál es el pedo ahí?
Mira, la serie terminó. Akira Toriyama, el dibujante, quería terminar el manga desde hace muchísimos años. Hasta ya, por ahí dicen las lenguas que ya lo estaba dibujando feo y con mala historia para que lo dejaran cortarla. Terminó la serie, pero la casa animadora... no quería dejar la vaca sagrada de los huevos de oro.
Ay, qué raro.
Obviamente se aventó otra serie donde nomás Toriyama nomás le dio la firma de visto bueno de Melana y ellos siguieron con la historia.
¿Y cuál es el punto de Dragon Ball GT o qué?
Mira, quisieron regresar al primer punto de aventuras con acción, como la primera parte de la serie, pero ahora en lugar de andar visitando partes del planeta, o sea, de irse a un país a otro así, ya es con planetas. Uh-huh. No más que es super...
Pues es GT, ¿no?
GT es super aburridísima y como que a los 30 capítulos ya les valió madre y ya pusieron pura acción que era lo que vendía.
Y al final como que se puso interesante, pero no...
Ajá. Nunca cuajó.
Oye, pero regresando antes, ¿En qué momento es cuando hace el brinco que se vuelve mayor en Dragon Ball Z, ¿no? De niño a adulto, digamos.
Bueno, es cuando hace Z, ya es cuando hace, termina todas las subtramas y tramas que traía, si tenía algunas. Termina y ya vuelve a comenzar la serie con una bola de enemigos, ya cambió de fantasía épica, magia y todo eso a algo más sci-fi.
Ajá, mucho Alien y otras cosas así.
Sí, por ejemplo, hubo un retcon gachísimo, pero decir, literal. Pero
explícales a los neófitos a qué le llamas retcon.
O sea, retcon es cuando te dicen que una cosa es así, pero viene otra y le cambia la jugada totalmente.
Cambian la continuidad que de algo que ya pasó en la continuidad anterior.
Exacto. ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, literalmente el villano principal de toda la parte final de Dragon Ball, que era literalmente el diablo.
Ok.
No, ves que era literalmente el diablo, como te estoy diciendo. Ya cuando hubo el retcon, te dicen que el diablo era extraterrestre.
Ok.
O sea, tenía unos orígenes mágicos, así todo padre y todo eso. Y es un extraterrestre que vino a la Tierra.
Sí.
Me suena a Michael Bay eso.
Uh-huh. Oigan, y a ver, los personajes. Hablando de Dragon Ball cuando es chavito, ajá. Platíquenme tantito de los personajes así en general.
Okay, ¿a quién escoges? ¿Tienes tres?
No. Quien quiera.
Bueno.
Toño, Chucho, Tavo.
Bueno, yo empiezo.
Ajá.
Tiene primero la banda de los cinco hombres.
Uh-huh.
Como se dice, la chava que da el fanservice. Bueno, da el fanservice y le hace el jalón de orejas a todos, o sea, la que pone el orden.
Ajá. Bulma.
Bulma. Bulon, que es el cerdito que tiene la vida de
transporte. Que leí que su nombre original es Buruma. Y Buruma quiere decir los shortcitos esos sexys que usan las japonesas para hacer ejercicio.
¡Ah!
Pues fíjate que toda la familia tiene nombre de invencionables.
¿Ah, sí?
Sí, hay una que se llama Bra.
Toño, súbele a tu micrófono porque no sé qué dices.
No te oyemos.
Ay, cabrón, no he cambiado absolutamente nada.
Bueno, acércate,
cabrón. Ahí soy yo más.
Habla más alto.
¿Decías de los nombres, Toño?
Que los nombres muchos de ellos son anglicismos. Por ejemplo, lo de Bulma, que efectivamente era Buruma, era porque es Bloomers, precisamente, como interior. Entonces, y así te la llevas, hay un chingo. Vaya, ya ni te digo el hijo de
Gohan.
Ajá, el hijo de Goku, Gohan, que es arroz.
Arroz, pues sí, es japonés.
Es en japonés, descaradamente, pero bueno, tiene sentido porque es Goku.
Ajá.
Que Kakaroto. Su hijo le ponga, Kakaroto es por Carrot.
Carrot, exacto. Veggie, de vegetales, ¿no? Vegeta.
Ajá, Vegeta es de vegetales, y ahí te la llevas. Tao Pai Pai es... No sé qué color, durazno, una pendejada.
Sí. Ponle risa.
O sea, cosas que les gustan la palabra en inglés y la incorpora como un nombre, ¿o qué onda? O
juegos de palabras para... ¿Sí? Son Pons. Juegos de palabras para que dé risa.
Ah,
ok. Oye, y a ver, por ejemplo, todo mundo habla de ese, el maestro Roshi. Todo el mundo hablaba del maestro Roshi, güey. Platícame del maestro Roshi, cabrón.
Mira, acuérdate que fue una época de los 80s cuando estaba de moda las películas de Jackie Chan, no había pasado mucho tiempo de las películas de Bruce Lee, y siempre en las series te ponen el maestro sereno que lo sabe todo.
Ajá, el señor Miyagi, güey.
Miyagi, así, bueno, Yoda o Miyagi, lo que quieras, y luego te vienen con el gran maestro, un viejito que casi casi ni puede caminar, que se va cayendo, que se ve súper frágil, y que es un... Y como Hiro es un pervertido total y dices, no puede ser este el maestro. Es tu abuelito cochambroso.
Uh-huh.
Órale.
Oye. Es así como Yoda, o sea, es una combinación, se me hace de diferente, o sea Yoda, que ya ves que empieza así como que muy, que no te la creas que este no es el maestro y de repente ya sale así todo, sí, tiene el poder.
Bueno,
y empieza la serie.
Y esa primera serie de Dragon Ball, ¿cuál es la historia general? Yo me acuerdo que era un torneo.
No. Después. Se puede generar varias partes.
Ok.
La primera sería las búsquedas del dragón, o sea, buscan las esferas del dragón porque Bulma quiere pedir un deseo y engaña a Goku para que sea su guardaespaldas, se van haciendo de amigos hasta la primera búsqueda, o sea, van conociendo a los personajes de la serie, se van introduciendo, piden su deseo, Goku se va con su maestro para entrenar, para hacer como su abuelito que era un peleador de las artes marciales, y así se iba, era... Búsqueda de las esferas, torneo de las artes marciales, búsqueda de las esferas otra vez, y torneo de las artes marciales hasta que se cierra el ciclo.
Ya, lo fueron combinando después, ¿verdad?
Sí, sí. ya al final de la serie ya juntaron las dos tramas y termina un corte precioso la serie.
¿Cuál es el corte precioso que termina? Platícame.
Bueno, es a grandes rasgos.
Ajá.
El villano principal, que era el Diablo,
ajá,
lo mató Goku, renació.
Tómala.
Renació el Diablo.
Chale.
Y va a buscar a Goku al torneo de las artes marciales.
Es por esto que me ofende, por cierto, cuando comparaban que quién ganará entre Superman y Goku. Digo, no mames, Goku de niño estaba matando al Diablo.
Oye, Toño.
Pero antes de Super Saiyajin y la chingada.
Platícanos de ese video, güey, de Superman contra Goku y todo eso, güey, que me enseñaste un día.
Es un video de Screw Attack, que no me acuerdo.
Ah, ya lo vi. Cierto.
El Versus, ¿no?
Sí, Versus Battle, una cosa así, no me acuerdo cuál es el nombre oficial, pero sí es que estos cuates lo que es, agarran, Death Battle, ándale. Agarran a dos personajes y los comparan en un enfrentamiento. Obviamente, pues ellos determinan quién ganaría, ¿no? Entonces.
Y usan sprites de videojuegos para animarte.
Efectivamente, y utilizan sprites para animarte la batalla en sí. Pero lo que está interesante es que estos vatos estudian en realidad, ahora sí que de diversas fuentes, para basarse qué poderes tienen. Así como que miran en un episodio se mencionó tal y tal y tal, y se ponen a compararlos como para determinar quién sienten ellos que ganaría, aunque insisto, en muchos casos es una decisión muy arbitraria, ¿no? Pero bueno, como siempre que dices quién ganaría entre fulano y fulano, siempre es depende de bajo qué circunstancias, ¿no? Pero bueno, el chiste es que...
No, de hecho, en los que es Batman contra alguien, tiene que ganar Batman, güey.
Es que, espérate que los americanos no son muy consistentes, a los americanos cada perro le llega su día. Y, por ejemplo, en Dragon Ball, que dijiste en la película, ¿por qué esos güeyes no están peleando? Porque los van a hacer puré en un momento y nomás van a estorbar. Y aquí Pito Pérez no puede entrar a salvar porque Pito Pérez va a morir.
Ok.
No me entendiste, y por cierto, déjame decirte que en el Death Battle de Batman contra Spider-Man lo ganó Spider-Man.
¡Ay, no mames! Lo tengo que ver.
Era obvio.
Pues sí. Lo que dices, sí, mira, era muy inteligente, pero otro hijo de puta básicamente ve venir lo que sea que le aviente Batman.
Buen punto, sigue el sentido.
Tiene la fuerza como para hacer un carro, lo que de hecho creo que le arranca los brazos a Batman.
¡Ay!
¡Basta, voy a manchar!
Bueno, ¿y entonces el video este qué pedo?
Bueno, pues ya, entonces se ponen a comparar supuestamente todas las... los niveles de poder utilizando fuentes oficiales de Superman también. Ahí es cuando empezaron a sacar cosas, dijeron, vamos a ignorar a Superman de la época, creo que dorada o no sé
la
qué.
La plateada era la que movía planetas.
Vaya, es una mentada de madre que los escritores decían que estaba Superman pensando en el espacio y estornudaba y accidentalmente mandaba a la Tierra volar así, ¡puc! La sacaba y no quiere recuperarla, o sea, no mames, güey. Eso no es realista, como estornudas en el espacio, güey. Eso es estúpido.
No, pero
güey, Superman, claro, Superman no hay... puede hablar en ruso en el espacio, güey, y puede decir, no se preocupe, tovarish.
Oye, güey, Superman tiene hasta visión de albañil.
Sí, ya. De hecho, es en la misma película en donde habla en ruso en el espacio.
Sí, ya sé. Pues sí están buenos esos videos también recomendados.
Y en esta pinche... No sé si quieren que les spoilee quién gana.
Sí, tú spoilealo, güey.
Pues ahí chéquenle para que vean quién gana.
Ya lo vi, pero
bueno. Ya no lo quise spoilear.
Estamos.
Vi uno muy bueno que de esos, de Leono contra He-Man.
Órale, clásico.
Órale, ese es bueno. Oye,
He-Man, güey. Ese estaba muy robado, güey.
Algo que siempre, me llamó la atención en Dragon Ball, es que ya sabes, porque Rochin y Matsu, ahí esa bolita de cuates, siempre hablaban de Dragon Ball, ¿no?
No, todo el mundo los conoce, ¿eh?
Entonces, yo sé que todo el mundo lo ve, pues Matsu, cabrón, Matsu.
Claro, es el Matsu.
Matsu era un amigo político, porque era amigo de Rochin, entonces, era amigo político. Entonces, pero bueno, el punto es que...
Escuchando esto, compadre, ya sabes lo que Mario opina.
Misa total, che. No creo que nos escuche.
Pero bueno, entonces el punto es que, ¿qué iba yo a decir?
Dragon Ball.
Ah, sí, que siempre estaban hablando Rochin y Matsu, ¿no? Y alguna vez también que volvimos a caer en casa del gordo y estaban viendo Dragon Ball. Y digo, bueno, ¿y qué pedo? Pues esto no era del tal Goku y que no, es que el Goku está muerto ahorita. Y yo, sí. ¿Qué pedo, güey? O sea, ¿qué pedo con la muerte en Dragon Ball, cabrón? Luego de repente veía al tal Goku con su aureolita arriba, güey, y no sé qué tanta mamada. ¿Qué pedo con eso,
cabrón? Es muy sencillo. te mueres.
Sencillísimo, sencillísimo, oye, lo sé.
Te mueres, te vas al otro mundo.
Ah, clarísimo, perfecto.
Ok, claro. Usualmente, bueno, como en la mitología de Dragon Ball, que está muy basada en la China,
ajá,
pasas con Juan Pedro, o sea, Enma Dayo-sama, que es la versión de Juan Pedro de China.
¿Quién?
De Enma Dayo-sama.
Para empezar, no se llama Juan Pedro, se llama San Pedro.
San Pedro.
Exacto.
Se sí. me fue el nombre, ¿qué quieres?
Ok.
Bueno, este te dice si te vas al cielo o al infierno.
¿Y cómo se llama?
Enma Dayo-sama.
El Mada, ok.
Es como un ogro gigantesco.
Ok.
En Dragon Ball, como se sacrifica y lo terminan matando a Goku.
O sea, el primero que se muere es Goku.
Ay, todos se mueren en
el
momento.
No, yo sé, pero el primero en morirse, ¿quién es? ¿Goku?
No, pero es el primero que detallan después de la muerte.
Ok, bueno, entonces...
Vienen enemigos más fuertes.
Ajá.
Y le hacen un encargo de... Le hacen el despapalle para que se vaya a entrenar con Dios.
Ok.
Ahí es cuando se empieza muy raro la serie.
No, pero sí, se va a entrenar no con Dios, con el Dios de Dios, por favor.
Sí, es...
Porque a ver, en ese desmadrito supuestamente en la Tierra está Kamisama, que era Dios para todo efecto práctico. Y el extraterrestre verde este.
Bueno.
Que estaba partido en dos mitades porque tenía una parte buena. Entonces ese extraterrestre se las arregló para separarse en dos. Entonces tiene su parte buena, que es Dios, y su parte mala, que es el diablo, que es el que mata a Goku al final de la primera serie, que renace de un huevo y que va al chingado torneo y...
¿Es Piccolo?
Ese es Piccolo, ándale.
Bueno.
Sí, te digo, se pone a poner complicada cuando meten cosas, conceptos orientales,
psicología
y todo esto.
Bueno, como te lo voy explicando rapidísimo.
A ver, como Tavo me lo explica, me parece muy claro.
A ver, venga.
Bueno, vienen enemigos más fuertes. Dios ¿sí? le hace el paro a Goku para que vaya al otro mundo con su cuerpo físico.
Ya ven, clarísimo, como lo explica Tavo.
¿No? Entrena con Dios y lo reviven con las esferas. Si eres malo, pierdes tu cuerpo físico, te mandan al infierno y ahí estás hasta que te purifican y vuelves a renacer.
Okay.
O sea, te quitan toda la maldad y vuelves a renacer.
Ya. Nada más que la serie se pasó por el arco del triunfo más adelante, ¿no?
Sí.
Claro.
Claro, en el episodio número 425.
No llegó al 400, no, sí, llegó al 300
superior. Empiezan a morir los malos y prácticamente llama del cielo, disculpe señor Goku, pero sus enemigos están armándoles un desmadre aquí abajo. ¿Algo?
Sí, pasó eso.
Sí, es cierto.
Fue relleno
de la allá al infierno a madrearlos a todos después, ¿no? Algo así.
Sí. Me acuerdo qué pinche desmadrito.
Ay, esas no las vi todas porque ahí sí me perdí en ese momento.
Es que eso fue relleno.
No entiendo por qué, Chucho. No entiendo por qué te perdieron, güey.
No, ni yo.
Mira, primero eso fue relleno del anime.
Ajá.
En el manga mueren y ahí se queda.
Ok.
En el anime, ahí casi era como la bóveda de Marvel de que veías todos los villanos. En el anime así te lo manejaron que estaban todos en el infierno y ni podían salir.
Bueno, entonces, básicamente en Dragon Ball, cualquiera de los personajes que se muriera, le salía su aurolita, se iba al cielo y podía seguir entrenando en el cielo.
Sí.
Básicamente, todos. ¿Y si en el cielo te peleas y te matan?
Ya desapareces.
¿Y si podías pelearte en el cielo?
Sí.
Sí. Ahora, vi también que hay unos planetitas así estilo el Principito, cabrón. ¿Qué pedo con eso?
Cada dios tiene su propio planeta.
Ah, pero chiquitos, güey, así, totalmente estilo el Principito, cabrón.
Pues así los tenían, eran sus planetas, su casa, su cantón.
Ya.
¿Qué crees que un dios no tendría su propio planeta como su casa?
No, sí, pues sí.
Claro. ¿Qué querías?
Tienes toda la razón, güey.
¿Qué querías, que viviera una casita en las lomas?
No, sí, pues, vaya.
Tiene su propio planeta.
No, totalmente de acuerdo, pinche Tavo, tienes toda la razón, güey. Bueno, entonces ahora, a ver, no sé qué más decir sobre Dragon Ball la primera parte, güey. ¿Qué? A ver, díganme un episodio memorable de Dragon Ball, o sea, ¿qué episodio fue así memorable,
güey? ¿De la primera parte o la segunda?
De la primera, no de Dragon Ball.
Fíjate que a mí algo que me gustó de la primera eran los torneos, a mí en realidad me gustaban, porque era cuando en realidad él quería sencillamente eso, comprobar que podía ser el mejor. Y algo que me encantó en realidad de la serie es el hecho de que Goku no gana los torneos.
¿Sí? Cierto.
Goku llega al torneo y le parte a su madre de su propio maestro. Y después, años después, cuando se organiza el siguiente torneo, va al torneo y le parte la madre otra vez.
No,
entonces, eso a mí se me hizo muy interesante, que no es el clásico que ya sabes que el prota se mete al torneo y lo va a ganar. O sea, porque, ay, sí, no, está el cabrón de los enemigos, sí, pero va a ganar el prota, ¿no? O sea, desde que ves que el primero lo pierde y dices, ah, chinga, a ver qué pasa en el segundo, y madre, lo vuelve a aprender. Y ya va al tercero, que ya finalmente lo gana, pero...
Pues ya es el final de la serie, ya tenía que ganarlo.
Sí, es el final de la serie.
Órale.
Sí, sí. Los torneos me gustaban también, en cierta medida, por eso. Y también porque era la parte de la serie que era un poquito más, y voy a utilizar esto con mucha...
muchas reservas.
Voy a tomar una licencia artística para usar esta palabra, pero la parte como que más aterrizada de la serie. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo esto? Me refiero a que era la parte de la serie donde los personajes estaban literalmente compitiendo con otros para ver quién se partía la madre mejor. No yeah. Estaban reuniendo esferas mágicas que sacaban dragones, que te concedían deseos, y o sea, era, aquí estamos tú, aquí está yo, allá está Juan, vamos a rompernos la madre y a ver quién sale bien. O sea, a mí me gustaban los torneos, sencillamente. Una dinámica muy simple, muy lineal, pero pues, tenían su gracia para mí.
Oye, ¿y así algún episodio en específico que hubiera estado muy, muy chido, que haya sido memorable?
No. A mí me gustaban los primeros, y la prácticamente, la que me gustó fue la primera parte, cuando andan ahí en el laberinto y buscando las esferas y todo este rollo.
Sí.
Y la sorpresa más que nada de que se convierte al final en chango, o sea, en un mono gigante.
¿Ves que ya venían las semillas desde mucho antes que te decía, un chango gigante mató a mi abuelito?
¡Ah, no mames!
Sí, y era la sorpresa que el chango era él.
¡Ah, eso está chido, güey! O sea, que él mató a su abuelito, no mames.
Y nunca se lo platicaron hasta allá de grande.
Sí, cierto, eso
es... ¿Y cómo reacciona de que él mató a su abuelito, güey?
Pues, nunca se enteras.
Sí se entera, fue con la pelea con Vegeta cuando se enfrenta al primer Saiyajin.
Voy a visitarlo al cielo, no hay pedo.
Ya después yo creo que sí, ya.
Exacto, ¿por qué el abuelito no estaba en el cielo, güey?
El abuelito sí estaba en el cielo.
Ah, sí estaba.
Pero nunca se topó con él.
Ah, ok. Ah,
porque fue primer acto con Dios, no hizo escala.
Chale, qué triste.
Así se fue al infierno, además. Luego, quién sabe.
Pero entonces, él mató a su abuelito.
Sí.
Chale, qué drama, güey. Claro,
¿no? Pero nunca le dijeron de chavo para nunca traumarlo. Ajá. Ya de grande ya se dio cuenta y ya había visitado el mundo, ya tenía la estabilidad emocional para decir... Bueno, ya la próxima vez que me muera me voy a ir a disculpar con mi abuelo.
Ya, ¿y si lo hizo?
¿Quién sabe? Ya lo había visto antes cuando fue a la Tierra, cuando revivió el abuelo.
Ah, revivió el abuelo. Ah, es que, adiós.
Mira, no, es que espérame. Había una saga para buscar la última esfera del dragón que no la podían encontrar, no salía en el radar. Se fueron con una divina.
Ajá.
Pero la divina, la divina cobraba mucho dinero, pero como a ella le gustaban las peleas, digo, madrense 5 de mis peleadores y les voy a decir dónde está la esfera. Y el último, que era un incógnito con máscara.
Porque es generalmente lo que cobran las adivinas, ¿no?
Cobraba lana.
Claro.
Pero por un favor especial, era un favor especial que le hicieron, pues peleense con mis 5 peleadores y les voy a decir dónde están.
Porque en general las adivinas tienen peleadores que, de hecho, ok, yo olvidé.
Es que era una bruja.
Ya, ajá, perdón.
Y sus peleadores eran monstruos.
Sí,
estas
sí tienen peleadores.
Exacto.
Te estoy explicando. Y el dramón es que al quinto peleador, no sabía quién era, se enfrenta con él, queda en un draw prácticamente, y le revela que es su abuelo, que pidió permiso, le pidió permiso a la bruja para regresar a la Tierra un solo día, para ver a su nieto.
¡Órale!
Y ahí ya fue el dramón de la reunión, el choriqueo, y le digo, ¿qué tienes que hacer en la vida? Y todo eso ya.
Ah,
fue una reunión dramática.
Se dio Goku a ignorarlo, por supuesto.
Sí, él le valió.
Bueno, a mí siempre me puedes ganar con una historia de padre e hijo, etcétera.
Ah, y luego se casa y tiene hijos y todo el desmadre este, pues también está interesante.
Bueno, y Dragon Ball Z, que fue realmente donde la cosa se convirtió en un boom inmenso, donde ya todo mundo en México lo veía, güey. Olvídate en serio de Carrusel y Cuna de Lobos, güey. Dragon Ball. Entonces, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿qué es de Dragon Ball Z que capturó tan cabrón a todos los estratos sociales en México, güey? Porque es literal, güey. O sea, de ciertas edades, o sea, era desde los más de abajo hasta los de más de arriba, todo mundo veía Dragon Ball, güey. O sea, fue un fenómeno que no mames, güey. Para empezar, ¿tú crees que si ahorita hubiera sucedido, hubiera sido lo mismo con todas las opciones que hay? ¿O más bien es un producto de su época, de que había realmente 10 canales.
Mira, no te lo puedo decir sencillamente porque tiene Dragon Ball muchos descendientes, que son la serie de favorita.
Ajá.
Y realmente influenció todo lo que sería animación americana y animación japonesa.
Uy.
Y casi prácticamente las de ahorita son sus hijitos.
¡Está hablando Miguel!
¡Estamos teletransportando a Miguel al Tribunal de la Justicia!
¡Deja!
¡Lo estoy perdiendo, Chucho! ¡Lo estoy perdiendo!
No salió entero.
No salió entero.
¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos?
Movimiento.
¡No lo tenemos!
Se fusionó con una
mosca. ¡Ahí viene!
¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos!
¡Ahí está! ¡Parece que está!
¡Parece que está! ¡Miguel! ¡Miguel! ¿Me oyes?
¡Qué vale!
¡Ahí está Miguel! ¡Hola, Miguel!
Materializado, por fin.
¡Ay, bendito sea Dios!
¿Qué
hubo, Miguel? ¡Bendito sea Dios!
¿Qué hubo, qué hay?
¿Qué pedo, Miguel?
Cotorreando.
Pues aquí, este...
Eso estamos, ya hablamos de Superman y Goku, además, ¿eh?
¡Ay!
¿Quién gana, Miguel?
Superman, Obi.
Ay, te tenemos un video que te va a desmentir, pero bueno.
Hay miles de videos en internet donde gana Superman y donde gana Goku.
Sí, sí, hay ya varios.
Oye, Miguel, ¿y qué pedo? ¿Alguna vez viste Dragon Ball, güey?
Fíjate que no, lo que pasa es que cuando pasaban Dragon Ball, yo estaba en la universidad y pues no me daba tiempo de verlo.
Miguel era universitario normal.
La cosa con Dragon Ball es que ha sido como de recomendación, de que me dicen, no, checa lo que está muy bueno, que ve lo que muy divertido.
No lo hagas.
Pero nomás pues no es de mi gusto el Dragon Ball.
Pero ¿por qué, Miguel, si está tan chingón, cabrón?
Pues no sé, a mí no me llama la atención.
Chale.
Y ya. Sí le he dado la oportunidad y todo, pero no.
No, nada.
Nada.
Y a ver, como que te ha agarrado cierta... ¿Qué viste cuando le diste la oportunidad, Miguel?
Que le ha agarrado cierta animadversión porque los fans de Dragon Ball enseguida se van sobre Superman. Y es así como, a ver, tranquilo.
Neta, ¿eh?
Sí, porque, no sé, el personaje este, eso a mí no me caía mal. Los que me caen mal son luego los fans de Dragon Ball.
Oye, a ver, ese punto, güey.
Eso sí lo he estado oyendo mucho porque hay muchos fans de series de ahorita que realmente me están platicando. Oye, tienes que ver esta serie. Le digo, está muy buena. No, mami, fue a la no sé qué, Conde, no sé qué, y sus fans están horribles y que sale la chotería de la serie, no sé qué, y que estamos hablando de la misma serie. Y luego le volví a hacer la pregunta, ¿estás odiando la serie o el fandom?
Ándale.
Bueno, pero es que en general los fans de anime son muy especiales, güey. O sea, son...
Lo mismo
no sé qué decir sin herir susceptibilidades de algún podescucha, güey.
Es que siento que son más vocales.
Ajá.
Mientras que los fans de cómics eran un poquito más escondidos, que no lo decían a puerta abierta. Uh-huh. Como que los fans de anime sí son mucho más vocales y lo están diciendo con boca abierta y soy fan y qué. Y...
Mira, sin ánimo de ofender, pero creo que este lado del anime de la cosa sexual como que atrae a gente que aprovecha eso para desplegar sus...
Es por lo que te platiqué la otra vez del crossplay que me dijeron.
Sí, crossplay. Quédense con el nombre, por favor, no queremos explicarlo en este momento.
Oye, ¿qué dice Pedro?
Bien, gracias, ¿y tú?
Pedro está
saliendo del sindicato en este momento, ¿cómo ves? Del sindicato del mal, ¿eh? No vayan a creer que del sindicato de otro tipo.
Sindicato del terror.
Te estoy diciendo que no se junte con esa gente y no nos hace caso.
Oye, a ver, Tavo. A ver, y volviendo. A ver, Dragon Ball Z. ¿Qué fue, desde tu punto de vista, o igual Toño, desde su punto de vista, qué es lo que hizo que se hiciera tan, tan, tan popular en México, güey?
La violencia sin sentido, sin tanto rollo. La gente quería ver madrazos y las cosas telenovelescas. Y ahí estaban.
Estilo fútbol, o sea, ves un partido de fútbol, aquí ves un match de madrazos, y eso es.
Sí.
O sea...
Y no perdió, y todavía conservaba un poquito su humor. Era la mezcla extraña.
Es lo que yo te iba a decir, que yo luego veía comentarios de Dragon Ball, y era sobre los chistes que pasaban en la caricatura. Que si el viejito era lujurioso, que si el cochinito que sale ahí que le bajaba los calzones a alguien.
Hay un capítulo.
No, no, chistes es que las peleas.
Hay un
es
que capítulo
de la primera serie, después cambió a peleas nada más.
Hay un capítulo de peleas que no, que me gustó muchísimo, que era de relleno. Ajá. Era Goku que lo obligaron a ir a la escuela de manejo.
No, eso es...
Oye, y a ver, ¿cómo funciona esto del ki?
Bueno, esto viene ya desde el Bruce Lee.
Ajá.
De todas las series de artes marciales. De que cada persona tiene una energía interna, que es la que hace que te mueves, y estos aprenden una disciplina para enfocar su energía. Ya sea la puedes usar para volar o para aventar rayos.
Ya.
Uy, o sea, necesitas una disciplina, andar estudiando, creo que sea 50 años para poder hacerlo. Una persona normal, pero que cada persona lo podía hacer.
Sí.
Y eso era prácticamente todo.
O sea, si yo empiezo, ¡Kame! 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 ¿No?
You came.
Pero hasta dentro de 50 años. Si ¿sí te acuerdas? Hay un golpe de... Eso existe en la vida real. Hay un golpe de Bruce Lee.
Sí.
Que puede golpear y con su energía podía apagar una vela. No era el aire, sino con el puro madrazo así. Según la leyenda.
¿El golpe de la mano vibrante que usaba Bart?
Oh. Más o menos. ¿El golpe, el toque de la muerte.
El toque de la muerte, güey. No, el de la mano vibrante era de Batman. Sí, sí.
Era... Esos eran disciplinas de las artes marciales puras, del control del ki, de los 9 chakras y todo eso.
Ya,
pero aquí de una forma más simplificada. Estudiándolo, aprendiendo, podías volar y a echar rayos y detectar el ki del oponente, dónde estaba y qué tan fuerte era.
Mira, te voy a decir que sí, el asunto del formar bolas de energía está chido en la caricatura, güey. O sea, como que ya se convirtió en cliché en la caricatura el hecho de que aventaban esas bolas de energía y al oponente no le hacían nada, ¿no?
Mira, es cosa de la escalización. Por ejemplo,
exactamente, la escalación.
Bueno, al primero de la serie, ella era el movimiento final, era la espada de... Era prácticamente la espada ahí de Pacific Rim de los Jaggers. O sea, era un movimiento que nomás podían hacer una, dos o tres veces.
Sí.
Pero como la serie iban alargando, ya lo estaban haciendo como aventar madrazos.
Sí.
Realmente. Sí, se fue escalando, enemigos más poderosos necesitaban nuevas armas, nuevas poderes, etc.
Bueno, y a ver, entonces, a ver, dime cómo es la cosa con Goku. Es un Saiyajin, ¿no? El güey viene de otro planeta, estilo Superman. A ver, Toño, platícame cómo es eso, güey. ¿Cómo es lo de los Saiyajines?
Pues eso, no sé si estaba diseñado, bueno, parece que sí, no por el chiste de que era un mono y demás, pero sí es que luego en la serie metieron que el cuate venía de otro planeta. Y pues es que en realidad ese es el chiste, que el cuate era de otro planeta, por eso es que era tan cabrón, porque por eso es que no tenía rivales en la Tierra, porque pues literalmente no era de la Tierra. Vaya, ¿qué tanto era planeado desde el principio? ¿Quién sabe? Porque si consideramos que al principio estaba siguiendo un poco la leyenda.
Bueno, tenía en el
Se principio... nos fue Toño.
Bueno, en la serie... Bueno, complemento.
Se nos fue Toño.
Al principio de la serie...
Ahí está, Toño.
¿La viñeta?
Síguele, que te perdimos.
Sí, eso me dijo. Yo también me... De pronto como que se lo congeló todo.
La leyenda.
Pues no sé dónde me quedé, no sé hasta dónde lo escucharon.
Leyenda.
Okay, pues digo que al principio parecía como que querían seguir un poco lo de la leyenda del rey mono. Y ya no sé qué tanto se sacaron de la manga después cuando empezaron a irse al espacio y decir que Goku que era de otro planeta y la manga del muerto. O sea, pero pues la gracia era esa en realidad, ¿no? Que era un cuate de otro planeta y que era una raza guerrera básicamente y es por eso que era tan cabrón. Ya después fueron metiendo explicaciones de supuestamente por qué eran tan cabrones y cuánta jalada y cómo es que si un Saiyajin, por ejemplo, le pegabas la putiza de su vida pero no se moría, prácticamente garantizabas que con eso se acababa de volver más fuerte el compadre. Y es por eso que Goku también a cada rato se iba volviendo más cabrón, porque siempre se llevaba las madrinas de su vida el hombre, ¿no?
Lo que no te... Es prácticamente, te he dicho, lo que no te mata te hace más fuerte.
Ya.
Ajá, sí.
Precisamente creo que en esa parte es donde se basa un poco más en lo que es Superman. O sea, porque ahí es donde realmente toma el origen parecido de que viene del otro planeta, de que allá también tienen un imperio que quieren conquistar otras cosas.
Exacto, pero con el twist de que aquí sí se supone que es mandado con toda intención a conquistar la Tierra, ¿no?
Ajá. Sí. Ajá. Haz de cuenta, Invincible.
Exacto. Invincible está basado en eso.
Ajá.
Sí.
De dice Invincible que son kryptonianos, pero en realidad son Saiyajin.
Invincible nos referimos al cómic de Robert Kirkman. Exacto. Spoiler. Oye, pues no, vaya, suena muy interesante lo, y cómo funciona esa progresión. O sea, el güey primero es Saiyajin. Luego es Super Saiyajin y entonces se pone güero.
Ajá.
Y luego de Super Saiyajin, ¿qué sigue?
Cuando supera los poderes de Super Saiyajin.
Y luego 4.
Okay, ya no tiene nombre, ya nada más es 3, 4.
Bueno.
Mira, todo este desmadrito era porque supuestamente había una leyenda de que iba a haber un guerrero que era un Saiyajin que iba a ser puta un pinche chile con pies.
Muy hábil y muy poderoso, digamos.
No, me gusta más la explicación, un pinche chile con patas. Ahora, que las duras son francamente los
¿qué dices, Miguel?
Me ha dicho Ash Goldo.
Ash Goldo, sí. Exacto.
Enseguida, si no acabas porque no está pedo, si no hubiera enseguida sacado el hambre.
Exacto.
Pero bueno,
Pues ya viene.
Bueno, ¿y qué?
Supuestamente estaba esa leyenda de que iba a haber un Super Saiyajin porque los Saiyajines ya era prácticamente una raza esclava ante el mismo cuate que destruyó su planeta. Los poquitos que quedaban, y en serio que quedaban poquitos, se supone.
4.
Y entonces el príncipe de los Saiyajin, él juraba que él, pues al ser el príncipe, él le tocaba ser ese Super Saiyajin, ¿no? Si iba a haber uno y el que podía posiblemente incluso liberar a su pueblo, pues iba a ser él, y pues, chorizo, resulta que es Goku, ¿no? Pero bueno.
Ese
al principio fue interesante porque era todavía decir, oye, pues la leyenda del Super Saiyajin, pero después conforme la serie se fue convirtiendo más en madrazos, pues ya entonces como que pierde un poco de sabor, ¿no?
Ey.
Y sí expandían el universo, o sea, había otros planetas, otras razas, otros imperios, ¿sí? O así, ¿se vieron alguna vez?
Sí, se mostró.
¿Sí?
¿Qué quieres que me lo diga? Nada, ¿no?
Bueno, mira, yo te voy a decir, ahorita quise empaparme un poco del tema, ¿no? Entonces, pues resulta que me puse de acuerdo con Tavo para ver la película. Esta película que estuvo en el cine, en las salas cinematográficas hace exactamente 2 meses, ¿verdad, Tavo?
Sí.
Vendida, ¿eh? Todos los boletos vendidos desde como un mes antes de que saliera la película y todo. Entonces, yo dije, no, esto ha de ser una chingonería de pinche película, cabrón.
Y yo te dije que eres sarcástico.
Y entonces yo dije, en este momento, en un medio totalmente legal, voy a bajar la película en Blu-ray, cabrón. Acá para que se vea chingón, güey.
Es piro que tinguear.
No, totalmente legal, mi. Pero bueno, entonces, y entonces invito a Tavo y todo, y el sonido surround acá chingón, güey, la sota, güey. Y empieza, cabrón, y pa parara pa 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 20 Century Fox, güey. Yo dije, no mames. Esto va a estar chingón, güey. ¿No? Y luego sale ping, Lucasfilm. No, ya eso ya no salió. Pero salió 20th Century Fox y toda la chingada y todo, güey. No mames, yo dije, no, esto va a estar mendigo, güey. Empieza la película, cabrón, ¿no? Y no, pues yo dije desde el principio, dije, no mames, esto va a ser, o sea, se llama La Batalla de los Dioses. Entonces yo dije, no, esto va a ser una madre acá metafísica, güey, o en el espacio, la chingada, güey. Van a estar duros los madrazos, güey. Y empieza la película en la fiesta de cumpleaños de Bulma.
Ah, qué bonito.
Pues la padre de la película.
Sí, no, padrísimo. Y
y hubo bingo y todo.
Y pues están todos tomando ponche. Se ve chingón cómo toman ponche en el Blu-ray. luego hay una rifa, ¿verdad? Hay una rifa de que van a rifar cosas.
Pico.
Y luego unos villanos bebés que según me comenta Tavo eran adultos hace tiempo y ahorita por alguna razón son niños.
Son los que salieron.
Pero el primer villano.
Sí, el primer villano. Se roban una de las esferas de la rifa, cabrón. Y entonces se roban la esfera de la rifa, güey.
Uy, cuánta tensión.
Sí, no, grave, güey. Y para esto un zorrito espacial está dormido.
Gato,
perdón. Un gato espacial está dormido y no se quería levantar. Por fin se levanta. Y seguimos con la fiesta. Y pues llega Vegeta, ¿verdad? Vegeta también. Vegeta baila. Bueno, creo que es algo trascendental, según me dijo Tavo, que vimos bailar a Vegeta. Fue algo verdaderamente trascendental para
como
la serie.
Oír cantar a Batman.
Exacto.
Ándale, algo así.
Según me dice Tavo, fue algo, no mames, o sea, fue una cosa así que,
oye,
nos explotó el cerebro.
Güey, se humilló para salvar a todos.
Exacto. Y pues bueno, la batalla fue, sí, estuvo cabrona, güey. No, el villano estuvo cabrón, güey. El villano, con decirles que llega a la fiesta, saluda a la compañera, la felicita. Sí, el villano, cabroncísimo, que es un dios que mata dioses. No, en general fue una muy buena película. Fue algo, una experiencia. ¿Qué pedo con esa madre, cabrón? En serio, güey, no mames. No mames, cabrón. O sea, ¿qué pedo con esa película? O sea, no. O sea, es que ni pies ni cabeza, cabrón. Y luego, o sea, se supone que el villano era un super mega dios, pero nomás quería pelearse. Goku es un imbécil, por cierto. Hablando ya, o sea, es un idiota, güey, Goku. Habla como idiota, porque además la vimos en versión original, la voz original.
Oye, güey, tanto que pelearon.
Ah, sí, como en ese, ¿qué Goku? ¿Qué pedo con Goku, cabrón? No. Es que, en serio, o sea, yo estaba verdaderamente anonadado viendo la película. Tavo estaba cagado de risa viéndome ver la película. Pero yo estaba viendo. Pero, ¿eh?
¿Cómo? ¿Qué Goku no era la voz original?
No te entendemos, Miguel, ¿qué dice?
Exacto, así es, ya.
Es que se te corta un poco, Miguel. Se corta, güey.
No, la voz original era la versión japonesa.
Sí, la versión japonesa vimos, güey, la original.
Yo ya estaba acostumbrado por los videojuegos principalmente.
Ya. Por cierto, excelentes videojuegos de Dragon Ball, comentario al margen, güey.
¿Qué, no los has jugado?
No, pero he visto los reviews. Pero bueno, entonces, sí, realmente, o sea, no, definitivamente, o sea, esta película lo único que hizo fue afianzar todos mis comentarios, o sea, cero desarrollo de personajes, solo se enfocan a la situación, fiesta de Bulma y llega el malo, o sea, no supe, nunca me o sea, si es una persona que está entrando a ver Dragon Ball primera vez, no te presentan absolutamente a nadie, güey. Es más, de hecho, creo que comete el peor pecado del mundo, güey. Está aburrida, güey. Llega un punto a la mitad en donde todo ese arco de los chaparritos, los niñitos que son villanos, que me dice Tavo que era un villano cabrón. No mames, güey, qué hueva, cabrón. Entonces,
manipulado casi.
Y todo mundo actúa como idiota, güey. Todo mundo son una bola de idiotas. Todos, hasta el villano principal, se los juro. Todos son unos idiotas. Y el idiota más grande, Goku. Lo que le digan, se lo cree el cabrón. Se lo cree, en serio. Sí. Pasa un güey rojo y le dice, mira, es un pitufo. Ay, pero si los pitufos son azules. Es un pitufo, en serio. Ay, ¿neta? Ay, mira, yo pensaba que eran azules los pitufos. O sea, lo que le digan a Goku, se lo cree. Te lo juro, güey.
¿Y eso qué tiene de malo?
Nada, que es un pendejo. Pero mal pedo, güey.
Homero Simpson es un idiota y todo el mundo lo quiere.
De acuerdo.
Pues sí, pero eso lo planteamos desde el principio.
Exacto, pero Simpson no es un héroe, güey. O sea, Goku yo me imaginaba un héroe, güey. No.
Oye, güey, salvó a la planeta quién sabe cuántas veces.
Sí, no me explico cómo realmente, pero
a punta de madrazo.
Oye, Toño, ¿Goku era así de pendejo desde el principio o fue nomás en esta película?
Goku siempre ha sido muy pendejo.
No te mueras.
Pero déjame decirte que la estupidez de Goku en realidad era una de las partes que lo hacían agradable, digamos.
Ajá.
Ya. Bueno, pero de Dragon Ball, ya después, cuando crece, pues dices, bueno, ya, compórate como adulto, cabrón.
Oye, porque además...
Ahora sí que Goku, considerando ahora sí que lo que, ahora sí que la historia interna, digamos, Goku pues es un niño que fue criado como un bárbaro, o sea, en un mundo donde... Vaya, es así, moderno, televisiones, vaya, carros que caben en cápsulas y cuanta mamada. Goku fue criado en el bosque como eso, como un niño salvaje, entonces
Cierto.
Pues en realidad era parte de su gracia, que en realidad era un eso, era un salvaje.
Sí. Sí, o sea,
tipo, bueno, pero
no tenía educación, no nada, o sea, y siempre fue muy bruto.
Podría ser un salvaje con poca educación y todo, pero eso no quita que sea un idiota, cabrón, porque
no, pero aparte es idiota. Tiene una cierta astucia, pero vaya, es como si su cerebro estuviera totalmente enfocado hacia el combate. Ajá. Que parte lo intentan sacar luego con el hecho de que pues, no es un ser humano, precisamente su cerebro, su raza entera es una raza guerrera, está preparada para eso, no para hacer estudios de filosofía, ¿no? O sea, ellos son, y si le pegamos a algo que esté enfrente,
oye,
suena razonable.
Sí, ¿no? Canónicamente la raza iba a pelearse otros planetas para que venderlos a los extraterrestres y darle tecnología y naves espaciales para irse a pelear a otros planetas.
Ajá. Bueno, a ver. Y de todos los personajes de Dragon Ball, que son un chingo, a ver, ahí les va la pregunta clásica. Ustedes que han visto Dragon Ball, ¿qué personajes les gustan? ¿Por qué?
¿Quién empieza?
¿Tú? ¿Por qué?
Bueno.
Pensar uno que en realidad diga ese me gusta.
Exacto, está muy bien.
Aparte de Bulma, no se vale decir Bulma.
¿La 18?
Bueno,
ya fuera de bromas.
Sí.
Sería un empate entre el maestro Roshi y Piccolo hijo.
Okay, ¿por qué Piccolo hijo? El maestro Roshi ya nos dijeron, el Piccolo hijo, ¿por qué?
Porque da el Hell to Face.
¿Da qué?
Bueno, ese que se vuelve héroe. Ah. El villano que se vuelve héroe. El villano más cabroncísimo que ponen al principio, que prácticamente, bueno, te doy prácticamente el arc. El villano que siempre quiere matar a Goku, vienen otros bueyes que se tiene que aliar con Goku. Matan a Goku, entrenan al hijo con el pretexto para ayudarlos, pero quiere moldear al hijo a su imagen.
Sí.
Pues lo que no contó el villano es que andar conviviendo con el niño lo ablandó prácticamente y termina siendo uno de los amigos de Goku. Y es de los pocos que no son idiotas en la serie.
Ok.
Bueno, Vegeta también era villano, ¿no?
Sí, pero ese tardó mucho para hacerse héroe.
¿Y ustedes? ¿Chucho? ¿Toño?
¡De plano! Ya. Está difícil, pero a mí me caía... Bueno, también me cae bien Krillin, aunque es de los más... inútiles, o sea, comparado con el nivel de los demás, pues no logró gran cosa, pero pues se me hace el personaje como que siempre está ahí junto a Goku y de todos modos como que centra un poco las cosas y aunque no tiene el megapoder, pues le echa ganas y ahí está, o sea,
es un cuate toda la vida.
Además.
Sí. También se me hace muy interesante de Krillin que es el, ahora sí que de todos los personajes es el que termina, ahora sí que casado con familia y demás, ahora sí que es el que termina llevando cierto dentro de lo que cabe para gente que vuela y tira poderes, una vida más normal, digamos.
Bueno, se casa con la robot, pero
está diciendo pues que está bien buena.
Ahí valió madre todo.
Pequeñeces, güey.
Androide.
Oye, ¿qué pedo con los hijos de Goku, güey? Uno que se viste de superhéroe en la película, pero así de lo más ridículo, güey. O sea, superidiota, güey. ¿Qué pedo?
No, mira, primero el primer hijo de Goku, Gohan.
Ajá.
Le hacen el chiste de que mientras Goku era muy valiente y todo eso, Gohan te lo pusieron como el niño cobarde que no quiere pelear.
Sí.
Para aventarle la madre. Obviamente ya a la bola de madrazos ya lo entrenan para que pelee. Y ya cuando se vuelve grande, que ya reina la paz y todo eso, ya se va a estudiar a la universidad y todo eso, pero dice, la gente normal no, ya sabes, pero igual que los mutantes de Marvel, la gente normal no va a aguantar a alguien que tenga superpoderes ahí, que no va a concebirlos.
Sí.
Así que le aconsejan que se disfrace como superhéroe, pero en ese mundo es una parodia prácticamente, porque ¿qué puede hacer un superhéroe en ese mundo que prácticamente está nivel de Superman cuando el villano más fuerte de normal sería un nivel Shocker o algo así?
Sí.
Y ahí va el chistecito. Prácticamente una parodia de los héroes Sentai para los gente que no conoce a tipo Power Rangers de la televisión japonesa.
Sí, la gracia de Gohan es que precisamente es totalmente pacífico, él no le gusta pelear, pero desde chico sabe que tiene un potencial así bien cabrón. De hecho hay oponentes que todos los ahora sí que los guerreros entrenados no pueden y Gohan de vez en cuando les acomodo los madrazos desde que es niño, o sea, no tiene entrenamiento ni nada.
¿Superó al papá?
Sí, de hecho, hay un punto de la serie en el cual Gohan es más fuerte que Goku. Sí, de hecho, ese es un punto que me acuerdo mucho de ese, y ese detallito me gustó por algún motivo, cuando está agarrándose a trancazos contra Cell. Creo que es la única vez en la serie que ves que pasa eso, que está media madrina, así clásico de las madrizas que se están pegando y uno se transforma y el otro se transforma más y mamada y media ahí. Por Goku mamás. Llevándose la putiza. Vaya, pero parece que está la putiza bien pareja con Cell. Y Goku detiene la pelea, dice, bueno, ya, aquí la dejamos. Que, puta, nunca lo veías, Goku siempre es, se sigue hasta el final, ¿no? Sí, Goku, bueno, aquí se va a quedar la pelea, porque estamos tú y yo muy parejos, entonces le voy a ceder la batuta a alguien que es más fuerte que yo. Y le dice, hijo, vas tú. Entonces es como, ¿qué? ¿A la madre, güey?
¿Y yo?
No, eso fue después de que ya Goku lo había entrenado, entonces, obviamente estaba cabrón el chamaco.
Sí, porque pues, al principio era un llorón cuando estaba con...
Sí, cuando estaba con... Y sí, regresa cabrón Gohan, pero el chiste es ese. Después de todo este desmadrito, el cuate regresa a la universidad. Pero a Gohan siempre te lo plantaban como que él era un nerd en realidad. Sí, entonces ¿sí? Era así de que Goku, vente hijo, vamos a entrenar. Y él, no papá, es que tengo tarea. Sí, y Goku viéndolo con cara así, ¿qué pedo con que come eso?
Como siempre, los hijos decepcionan a los padres.
Chale.
Pero muy curioso, a mí me gustaba también, me gustó el detalle de que era una reversión, ¿no? Porque normalmente es al revés, los hijos decepcionan a los padres a base de ser, pues, dicen no prestar atención a sus estudios, o yo qué rayos sé, ¿no? Aquí era al revés, así como que, hijo, deja de hacer esas estupideces de libros y leer, y voltea, no sé, vamos a putearnos de esa montaña.
No, y me acuerdo que me platicaba Rochín que había series de episodios así largas en donde... Goku no salía porque estaba metido en una cápsula, en donde pesaba un chingo, no sé qué, o... En fin, no, sí. O sea, la serie no dependía al 100% de Goku, ¿no?
Bueno, eso sería en la parte Z, que realmente, bueno, en la Dragon Ball Z, que prácticamente Goku salía de escena y los demás podían hacer algo. Y es, bueno, es lo más que te quiero decir. Ya. Y regresaba Goku cabroncísimo después de sus entrenamientos. Sí. Aquí no eran power-ups gratis. Como Superman que aparece, el sol brilla más fuerte y ya gané. Goku cada power-up siempre lo sudaba con sudor y lágrimas y mucho esfuerzo.
Sí, no, la parte de que Superman es una pendejada y Goku es chingoncísimo la tenemos muy clara.
No, lo que me refiero...
Pero...
No, es lo que me refiero a la diferencia de los cómics americanos, que cada power-up era ganado y en los americanos era prácticamente los poderes son regalados.
Ya.
Bueno, claro, el titanio pues era así, costaban también, ¿verdad?
Hay un detalle que es... medio spoiler del video ese de Screw Attack, pero es una frase que en realidad me hizo mucho hincapié. Dice, cuando enfrentas a Goku contra Superman, tienes una batalla entre un hombre que no tiene límites, Superman, y un hombre que siempre se esfuerza por exceder sus propios límites. Y para mí, pues esa es parte de la gracia de Goku, que está muy simplificada y muy para niños. Esa era su gracia, yo creo, ¿no? Que a final de cuentas siempre se estaba esforzando y, como dices, lo veía sudar. No era así como que... Bueno, estos son mis poderes de siempre. El vato siempre está buscando qué madres voy a hacer para volverme todavía más cabrón, todavía más cabrón y todavía más cabrón.
Yeah. Entonces, ¿cómo se llama el otro hijo?
Goten.
Goten, ándale.
Era ya prácticamente, lo metieron al final de la serie y era prácticamente un mini Goku.
Ajá.
Para quien extrañaba el Goku niño, pues aquí lo tienen, otra vez Goku niño.
Órale.
Que después hicieron a Goku niño otra vez también.
Pero... ¿Cómo? ¿Volvieron a hacer a Goku niño?
Eso es la serie que salió del canon, GT.
Eso es GT.
Exactamente.
Ya. Salió del canon mis huevos, cabrón. Nosotros crecimos con Dragon Ball y GT es canon para nosotros y a la chingada con lo que diga el mundo actual.
El autor ya dijo a la goma.
El autor está muerto en lo que a mí concierne.
Pobre Toriyama.
Dragon Ball terminó en GT y chingo mi madre.
Oye, Toño, a ver, ¿y cuál fue ese final de GT que te gustó tanto?
Mira, ahí te va. A estas alturas del partido GT, la... Trama, y digo trama una vez más con licencia artística.
Oye, pero...
un pinche nanito que salía al mero principio de la serie, Pilaf, cuando Goku era un niño todavía.
Ah, el niño de la fiesta, ya.
El azulito. El desmadrito para encontrar las pinches esperadas del dragón, era su obsesión, él quería, era un villano de cliché, ¿no? Él quería prácticamente poder conquistar al mundo y quería las esperas para eso. Pero Goku nunca lo dejaba, ¿no? Entonces, supuestamente en algún punto Pilaf ya consiguió las chingadas esferas, porque vale la pena mencionar que a estas alturas del partido las esferas ya estaban relegadas a papel de artefacto utilizable secundario para las peleas. Entonces, al punto en la serie que algún villano junta las esferas y pide que se muera Goku. Y el dragón que concede deseos restaura la tierra y a toda la gente que ha muerto en ella, le dice, no mames, no puedo con Goku. Le dice, ¿por qué, güey? Dice, que no puedo matar a algún ser que es más poderoso que yo, güey.
¡A la madre, güey!
Así que dices, no mames. Pero bueno. Entonces ya las esperas, que era parte de la gracia de la serie al principio, que ya, y aquí ya era, se veían más rápidos que la luz y cuanta pendeja. De entonces, la verdad, está la espera en el otro lado del mundo. Y incluso me acuerdo que hay una parte en algún punto de la serie en la cual necesitan las esferas y las recuperan en una secuencia que dura tal vez un minuto, de no mames, necesitamos las esferas, aquí están todas, es lo que se tardan, como un minuto, o sea, de tiempo de pantalla, lo que en Dragon Ball original, puta, eran capítulos de
donde series.
Llegamos, y era toda la pinche serie, básicamente, ¿no?
Mira, y Toño.
Que, las esferas, güey, vámonos, ¿qué pedo? ¿Quién necesitamos resucitar?
En la película, las esferas están, ni siquiera son utilizadas en una pelea, güey, son el premio de la rifa.
Sí, no mames, ya, o sea, los tienen ahí ya como de museo.
Ahí están de museo, sí. Pero bueno, porque sí, efectivamente, o sea, como dicen, la vieja esta Bulma que diseñó el radar, porque supuestamente la gracia era que cuando se pedía un deseo, las esferas se dispersaban por todo el mundo y ya quedaban ocultas. Hasta que, puta, para que alguien las encontrara le zumbaba el mango, ¿no? Bulma fue la que se las arregló para hacer un pinche radar donde decía, mira, hay una esfera para allá, otra para allá, otra para allá. Entonces, vaya, ya con mapa en mano no hay pedo para encontrarlas. Pero bueno, el chiste es que Pila finalmente juntó las esferas y pidió de deseo. Y ya él estaba frustrado porque ya Goku estaba en niveles tan idiotamente poderosos que, pues, nada más no. ¿Qué le iba a hacer, güey? Él era un pinche de... Y dice, ¿sabes qué deseo? Deseo que Goku sea... Este Goku como cuando lo encontré por primera vez. Y dicho y hecho, lo regresan a su forma de niño, nada más que conserva su poder de adulto. Entonces, bueno.
Okay. Ya lo mismo.
Guatemala, Guatepeor, pero bueno.
Oye, pero ¿es el final?
Pero bueno, el chiste es que el final, ahora sí como que la saga final de GT consiste en que salen unas esferas, las esferas del dragón se rompen.
Ah, sí, sí.
Se cuartean y liberan unos dragones corruptos. Así, mamonamente poderosos y cuanta cosa. Y entre toda la serie va saliendo la explicación precisamente de que las esferas eran algo como mágico, algo místico, algo que estaba diseñado o que existía con la intención de que fuera rarísimo que se encontraran. Entonces, básicamente Bulma le dio en la madre al mundo, porque al inventar el pinche radar, las esferas empezaron a utilizar y utilizar y utilizar y utilizar, y eso es lo que causó que se rompieran y liberaran este mal estúpidamente poderoso que tenía dentro y cuánta jalada, ¿no? Que seamos realistas, nada más era un pretexto para decir, bueno, vamos a poner villanos y a partirnos la madre como Dios manda. Pero...
Sí, ya va a acabar la
serie. Sí, ya va a acabar la serie, ¿no? Pero bueno, empieza toda esta matriza, ya pasa pendejada y media de la pelea, ¿no? Pero sí, sí, llega un punto en el cual Goku ya está en su cuerpo un niño, está todo madreado y hace la Genkidama y le pide poderes a todo lo que se mueve. Todos los planetas y las plantas y las langostas y no sé qué tanta mamada, pero y ya no avienta la pinche Genkidama y para no hacerte el cuento largo gana Goku, ¿no?
Pues sí.
Está Goku todo madrado y ya está su nieta, y que su nieta físicamente es más grande que él, la nieta de Goku.
Que la madre.
Porque lo hicieron niño, entonces ya Pan ya está más grande que él.
Sí.
Y ya así todo el mundo, abuelito, ¿no? Que estás bien y cuánta mamada y bla, bla. Y el tipo así bien, pero bien, bien, bien madreado. Así como que sí, mira, gané, no hay bronca, no hay bronca, no hay bronca. Goku a todo esto vestido con su uniforme, no sé, su tío, que sé ya. Azulito ahí, sí. Pero en sorprendentemente, en estado bastante decente, llega Goku y de pronto sin que nadie las active ni nada, ¡pum!, que sale el pinche dragón de las esferas. Todo así como que, ¿qué pedo? Este cuate hay que llamarlo, o sea, no aparece así nada más, ¿no? Y se acerca el dragón y va con Goku y le dice, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Y le dice Goku, bueno, ¿me puedo despedir? Le dice el dragón, sí, pero apúrate, vamos, porque ya nos vamos. Todo el mundo así como que, ¿qué pedo, güey? ¿Qué está pasando?
Frodo.
Pues,
Frodo.
No, ¿sabes qué? Me tengo que ir con el dragón, pero pues gracias por todo, bla, bla. Se trepa en el dragón y se va volando. Va volando en el dragón y básicamente te va pasando una serie de escenas que ahí juegan con tu nostalgia, ¿no? Porque, por ejemplo, Krillin, que a esas alturas ya está todo canoso, vive en la casita donde...
Que tiene una hija también, grande, ¿no?
Tiene una hija, si mal no recuerdo, sí. Y está él ahí, está viendo la playa y demás, y de pronto está Goku atrás de él, el niñito, ¿no? Y tienen ahí una plática, ¿no? Que hasta le dice Krillin, mira cómo estamos. Se mira dónde hemos llegado, o sea, yo aquí estoy, ya estoy viejo, ya estoy grande, estoy cansado, y tú te ves exactamente igual como cuando te conocí, porque otra vez está convertido en niño, ¿no?
Hey.
Le dice, y dice Krillin, ya me siento tan inútil. Le dice, no hombre, tú sigues siendo muy bueno, es más, ¿qué te parece si entrenamos un poco? Y le dice Krillin, no mames. No mames, compadre, que acaba de destruir. Mamada y media, dice, ándale, vente, vamos. Y ya se ponen a pelear tantito. Y Krillin le pega a Goku, digo, se cae y le dice, ah, ¿ves? Todavía sí puedes, bastante, todavía pegas duro y cuanta jalada. Krillin como que se da la vuelta, así, o sea, consciente de que pues, lo dejó, ¿no? Lo dejó que le pegara, se da la vuelta así, no, ¿cómo crees? Y cuando voltea ya no está Goku. Y ve nada más las huellas en la arena, y ya así nada más. Y así Goku va visitando a varias personas que nosotros conocimos a lo largo de toda la serie. Y cuando visita al último va acostado sobre el dragón y como que se funde con el dragón básicamente, Goku ya, o sea, realmente se convierte en uno con el dragón y te regresan a la escena donde estaba, donde estaba con la nieta. Y la nieta se da cuenta de que en el cráter donde estuvo toda la devastación, destrucción, muerte y demás, ahí están los restos de la ropa de Goku. Y ahí se da cuenta de que desde que estaba hablando con ellos, él ya estaba más muerto que su puta madre. Sí, entonces ya vieron prácticamente al fantasma de Goku irse.
¡Ay, qué bonito!
Espérame.
Ese detalle del pie al fin. Y te pasan ahí como que adelantan no sé cuántos años a cuando Pan ya está viejita. Y prácticamente empieza ella a recapitular qué ha pasado con las familias, ¿no? Dice cómo ella ya tiene sus nietos y jalada, cómo no ha habido problemas en el mundo. Así que todo ese concepto de los super saiyajines y demás ya prácticamente te ha mandado a la goma.
Me aceptó Mr. Satán. Sí, Mr. Satán es la ley.
Y bueno, pues entonces ella está viendo el torneo de las artes marciales, está sentada en las gradas, viendo en la versión infantil, porque hay una versión para niños, está viendo a su nieto o a su bisnieto peleando, y su bisnieto es vaya cagadito a Goku. Ajá. Y está peleando contra el nieto también de Bulma, que es cagadito a Vegeta. Niñitos, niños de Goku y Vegeta, niño peleando, y se empiezan a pelear, puta, a toda madre la pelea, y uno de ellos dice, ¿sabes qué? Pues tú estás cabrón, entonces vamos a ponernos en serio, y se convierte en Super Saiyajin, y el otro también. Viendo la pelea y se da cuenta que puesto a ella del otro lado de las gradas, en primera fila, está parado Goku en su versión adulto con su aureola viendo la pelea. Ella enseguida, puta, mi abuelo, y sale corriendo a perseguirlo. Le parece que lo ve entre la gente, pero ya le pierde la pista y se regresa. Y cuando va entrando ves una estatua que está construida afuera del torneo de artes marciales, que es una estatua de Goku diciendo el hombre más fuerte del mundo. Y chan chan. Pero la verdad es que si viste la serie fue un final que está bonito. Particularmente esa secuencia cuando está visitando a todo mundo. Es así como que dices... Oh,
muy emotivo, ¿no? Pues sí.
Sí, me acuerdo, sí.
Toño, ese final fue muy ambiguo, pero por yo lo que capté entre esto y los especiales que hubo después, es que Goku prácticamente se fusionó con las estrellas del dragón, con las esferas del dragón.
Eso es lo que yo entiendo. Y por eso es que te digo, si me dicen que GT no es canon, significa que este final ya no existe, entonces se pueden ir a chingar a su madre.
Exacto, y entonces, ¿de dónde sale esto de la fiesta y todo esto que vi en la película?
Es intermedio, después de la batalla de Buu y antes de que empezara GT. Ya. Porque hay muchos saltos en el tiempo en la serie, de 7 años, 3 años, 2 años.
Pero luego siguieron con lo de Ubi y no sé qué, se ve hace otro mono rosado con, no sé, una cosa rara ahí.
Ahí sí, ya, o sea, ya por ejemplo, yo nunca, tampoco, jamás fui suficiente fan como para ponerme a ver las como 72 millones de películas que hay.
Ah, aparte son las películas.
Bueno.
Las tienen un viaje del tiempo y un desmadre así.
Películas no era necesario verlo, prácticamente eran refritos de las sagas. Y por ejemplo, te enfrentas una película, no sé qué, el hermano de Freezer, otra con un Saiyajin perdido, con un Namekusein perdido, otro androide, eran prácticamente rehashes de todo lo que había en la serie, una plot X, pelear, copiar la misma batalla con diferentes skins que hubo en la serie, y a la goma solo en una hora, y ya.
Bueno, pues pues eso es Dragon Ball la serie, pero fíjense que me puse a leer el cómic, el manga. Y es de lo que ha estado hablando Tavo. Tavo es súper fan de los mangas. Y increíblemente me gustó mucho, güey.
Wow.
El manga de Dragon Ball, al menos lo que leí, que fueron los primeros 4 números, me pareció un... pues es la historia de Goku con Bulma, que llega a verlo y él es un niñito en el bosque.
La pared,
y luego empiezan a buscar las esferas.
Vamos a buscar.
Se me hizo un aire muy Disney, muy Mago de Oz, la cosa como presentan lo de la tecnología, pero más que nada el dibujo. Está increíble el dibujo. Obviamente tarda uno en acostumbrarse de que lo tienes que leer de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Pero créanme que vale la pena leerlo, y más en esta versión coloreada. Qué bárbaro nada que ver con el anime. O sea, el detalle del dibujo. Y además, algo que odio del anime es la lentitud con que avanza la historia. Y en estos, es todo lo contrario. O sea, la historia va rapidito. O sea, y los lees rapidito, ¿no?
¿Por qué crees que soy más fan del manga que del anime?
Sí. O sea, es definitiva. No, y el detalle, vaya, estoy viendo aquí, miren. Tengo enfrente ahorita la página 4 del número 1 de Dragon Ball, en donde es una imagen de Bulma y Goku, niñito, subidos en una moto.
Eso
¡qué
chido.
Bruto el detalle! O sea, el dibujo es increíble, en serio. Entonces, esto sí se los recomiendo. No sé hasta dónde llegaría yo, si lo sigo leyendo. Porque obviamente es algo infinito esto.
No es infinito.
Pero la verdad es que lo que leí en este pedazo me entretuvo mucho, me pareció muy agradable de leer, muy rápido de leer, y Bulma está muy bonita además. Entonces, de veras,
Mario, por favor, Bulma era aceptable a los 12 o a los 13. ¿Tienes 30 y cuántos, güey?
¡A la madre! No, la verdad es que...
Igual sigue siendo niña nomás.
Tiene está bien padre, o sea que sí, sí les recomiendo que lo lean, y les voy a dar la página en donde lo pueden leer totalmente gratis en la versión coloreada, y se ve hasta en definición muy buena, y se llama mangareader.net, ahí me lo pasó Tavo, y de hecho si ustedes ponen manga online, read manga online en Google, les sale como primer hit esta página. Y pueden leer todos los capítulos de Dragon Ball, y no solo de Dragon Ball, de todo tipo de mangas, ¿no? Pero sí, la verdad es que definitivamente el manga, al menos hasta lo que leí, me gustó mucho. Entonces, sí, de veras, y yo mismo me sorprendí de que me gustara, de que lo seguí leyendo y lo seguí leyendo y lo seguí, y cuando me di cuenta iba en el 4, ¿no? Y llevaba yo hora y media leyendo Dragon Ball.
¿Te tardaste una hora y media para llegar al 4?
Pues creo que sí. Sí, o sea, llevaba yo un buen rato leyendo, ¿no? La verdad, llevaba yo un buen rato leyendo, y sí, o sea, viendo el dibujo, viendo todo, porque la verdad es que están muy bonitos los dibujos, y te digo, esta versión coloreada, porque vi la versión sin colores y nada que ver. La versión coloreada es un mundo de diferencia. Entonces sí, se los súper recomiendo. Nada más acuérdense de ese detalle, que de veras hay que pensarlo, que es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha.
Te acostumbras,
es rápido.
Ajá, pero sí, es una cosa que de momento yo no entendía muy bien, hasta que, es que es de izquierda a derecha. Digo, de derecha a izquierda. Pero chéquenlo en serio. En esta página, mangareader.net. Pues bueno, algo más que quieran decir de... Dragon Ball.
Voy a hacer mi predicción hasta dónde vas a llegar. Hasta el tercer torneo de las artes marciales. De ahí lo vas a dejar.
¿Sí?
Sí.
Ok.
Qué generoso.
No, porque el manga es rapidísimo. Y si dicen una cosa va a pasar enseguida. Me voy a casar, al siguiente panel ya se ven casados.
¡A la madre! hablaba yo de rapidez en las historias, pero no tanto, güey.
No, pero bueno, sí estoy seguro que se va a llegar hasta el tercer torneo de las artes marciales.
Muy bien.
Bueno.
Es mi predicción.
Muy bien, Tavo.
Ya si se cumple, ya. Si no se cumple, ¿qué apostamos?
No, nada, güey. Okay. Bueno, jóvenes.
Mira, entonces que mejor te leas, léete Zeta, y después así puedes ver Dragon Ball Abridge y entenderle más a todas las pendejadas.
Es cierto, Es cierto, güey. Probablemente eso haga, Bueno, jóvenes, pues algo más de Dragon Ball.
Pues no, yo creo que nada más en general, lo que mencionabas de que a veces el ritmo que llevan es muy distinto, pues creo que pasa también en todas las series y demás. O sea, la animación es muy distinta, cuesta más dinero, necesita más gente, a veces hay que interviene más gente ya cuando se vuelve popular. No sé, hay unas cosas muy buenas que son mejores en anime o en animación, y otras que son mejores en cómics, tanto japonesas como acá de este lado. Entonces, pues es cuestión de darle oportunidad a veces a todo, y si te lo recomienda, pues debe ser por algo.
Yo quiero decir algo primero, más que nada del manga, que salió en el 80 y tantos, el storytelling, si lo comparas con un cómic americano, nunca te da la secuencia, y en Dragon Ball sí te da la secuencia entera, y puedes ver, no sé, por ejemplo, Wolverine saltando una colina, que está arriba, abajo soy Brayton, y una pared de texto de quién sabe cómo le da tiempo de decir todo eso en 3 segundos, dice, es casi media página de un libro que lo va leyendo, y en Dragon viene toda la secuencia.
¡Han Miller!
y se lee muy cómodo el manga, o sea, lo vas leyendo y es como si estuvieras viendo una película.
Sí.
Y revolucionó mucho el storytelling, y ahorita lo están copiando mucho el cómic americano y también el manga, prácticamente todos son de acción, todos son sus descendientes.
Como decía nuestro cuate Sibi Cebulski, ¿no? El editor de Marvel. Y escuchen nuestro episodio en donde tenemos una revisión de portafolio real, una grabación de una revisión de portafolio real por un editor de Marvel a un dibujante mexicano. Pero como decía Sibi Cebulski, decía, acción y reacción es muy importante. Exacto. Que todos los paneles tengan una acción y una reacción.
Pues sí. Narrativa más que otra cosa.
Así es. Bueno, jóvenes. Y somos...
Gustavo Duarte.
Jesús Morales.
Antonio Noval.
Miguel.
Ya desapareció Miguel.
Ya desapareció Miguel. Chale.
Se le acabó la batería celular.
Ay, ¿cómo?
Se acabó la batería de...
De su materializador ergonómico.
Perdimos calibración en el eje X.
Ay, cierto, es cierto.
Con bueno. Que no se haya fusionado con una mosca, está bien.
Espero que no haya entrado ahí a la mitad.
Y bueno, jóvenes, y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! ¿Pedro?
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 ¿Y un clavo por ahí?
Bueno, pues ya saben, escúchenos en iTunes. Escúchenos en nuestra nueva aplicación. En wow. iOS para iPhone, iPod, iPad, iPod, iPad, etcétera. Ahí nos buscan en la tienda, ahí ponen Tribunal de los Super Blue, porque pues creo que nos censuraron lo de los güeyes. Y pues gracias a Transship, nuestro patrocinador oficial, todo lo que necesiten, páginas de internet, aplicaciones, juegos de video, todo lo que necesiten con Transship. Ellos, búsquenlos, pongan Transship en Google y los encuentran inmediatamente. Excelentes proveedores de todo lo relacionado con mercadotecnia por internet. Y pues ya saben, escúchenos en iTunes y pónganos reviews en iTunes, por favor. Y ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperhueyes.com, nuestro Twitter, @superhueyes, fotos de Tavo, es un pato. Y muchas gracias por escuchar. ¡Disfrútenos con leche!
El cielo resplandece a mi alrededor. Volar destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes usar hoy el cielo azul. Huye a un golpe de profecía, como si un volcán hiciera un albión. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca gran dragón. ¡Chao!